three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Kaixo, arratsaldeon familia, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Euskadi Digital, primera edición de Enredando en este mes de julio, recién estrenado, y además 7 de julio San Fermín, así que sorionak a todos los pues pamplonicas, ¿no? Yo diría pamplonicas, aunque estos días estoy oyendo más lo de pamploneses y pamplonesas, para mí es una más pamplonica, ¿no? Eso que alguien nos lo explique, que alguien de Iruña nos dé una explicación de cómo se dice, pamploneses, pamplonesas o pamplonicas, ¿cómo es? Bueno, pues como digo, empezamos este mes de julio, mes importante porque, por muchos motivos, el primero porque es el último de esta temporada, ya que en agosto, como sabéis y es habitual, nos tomamos un pequeño descanso el mes de agosto sin Enredando. También recordaros que a finales de este mes, del 21 hasta el 25, desde el 22 al 25 de este mes de julio, en el BEC en Baracaldo, tiene lugar la Euskal Encounter. Ya nos has oído hablar de ello porque pues hemos ido preparando meses atrás el grupo del empujoncito de Euskadi Digital para asistir a esta Euskal Encounter. Y ahora te ofrecemos conseguir pases de día. Si quieres venir durante un día a la Euskal Encounter, darte una vuelta, ver el ambiente, pues puedes conseguir uno de estos pases de día que Euskadi Digital te ofrece junto con la organización de la Euskal Encounter para que puedas visitarlo de forma totalmente gratuita. Para conseguir uno de estos pases, como ya es habitual, alguna vez ya hemos hecho de ese modo, lo que tienes que hacer es sencillamente pues llamar al buzón de voz de Enreando, ese que nos has oído tantas veces nombrar, el 483-3009, llamar a ese número y dejarnos grabado un saludo de verano que durante el mes de agosto, pues si es lo suficientemente original, pues lo escucharás en la programación de Euskadi Digital, saludando y deseando un feliz verano a los oyentes de Euskadi Digital. Pues el mensaje que se te ocurra, siempre que sea original o que tenga algo que sea original, y seguido pues nos indicas tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te podamos llamar y decir, oye, pues sí, efectivamente, tienes que confirmar las entradas, así lo puedes hacer y ya está, solucionado. De acuerdo, bueno, pues esa es la forma en la que puedes conseguir desde ahora mismo, desde ya mismo, esos pases de día para la Euskal Encounter. Simplemente tienes que llamar al 94-483-3009, dar, grabar, dejar grabado, pues un saludo veraniego para los oyentes de Euskadi Digital. Y al final, pues di tu nombre, dos apellidos y un teléfono al que podamos llamarte para confirmar que todo está ok, todos los datos son correctos y ya de decirte cómo tienes que hacer para que recojas este pase de día para la Euskal Encounter. Así sencillo, ya mismo tienes el buzón de voz, ya sabes que está 24 horas al día, 7 días a la semana, siempre disponible para aguantar tu llamada, para soportarla. Y sobre todo, lo más importante, para grabarla. Eso es, pues un saludito, ya sabes, te llevas un pase de día por tu cara bonita. Bueno, pues vamos con más cuestiones, más asuntos de actualidad, sobre todo lo que más nos ocupa y nos está ocupando en estos días es la Euskal Encounter, sin lugar a dudas, pero tenemos que abrir el buzón del oyente, ya sabes, en oyentes@enreando.net, y esta semana pues únicamente tenemos un mensaje de un nuevo usuario que se ha dado de alta en el portal de Enreando, que es ZZ Midway. Este es el nombre del usuario, el nick del usuario que se ha apuntado al portal de Enredando. Así que bienvenido, Ongi Etorri. ZZ Midway. Bonito nick, ¿eh? Así moderno. Ya sabes que puedes mandar todos los correos que deseas a nuestro, al buzón del oyente en anda, qué bueno. Anda, qué bueno lo que me estoy encontrando ahora. Muy, muy, muy interesante. Y encima fue compañero nuestro, madre mía, que nos va a dar una toñeja. Me acabo de encontrar en el buzón del spam. Vamos, que como me está escuchando, me va a dar una toñeja que yo no tengo la culpa, ¿eh? Se ha metido al spam de cabeza. El mensaje que se ha apuntado al buzón, a la web de oyentes, a la web de www.enreando.net, ni más ni menos que un compañero nuestro, Eneko Astorquiza, Eneko As, y le acabo de encontrar como spam. Vamos, que como me iba a decir, joder, pues vaya cariño con el que me recibís, ¿no? Bueno, también tengo que agradecer a Ángel Aranda, tengo que darle las gracias porque nos mandaba pues este sábado un mensaje, un email, que nos contaba de problemas sobre la web de Enreando, que no le cargaba, que se quedaba pensando, que se le quedaba ahí la web un poco frita. Y sí, la verdad es que llevamos varias semanas que los fines de semana pues le dan achaques, ¿no? Yo creo que es la temporada, le llega el verano, el polen y esas cosas, y que le dan así achaques a la web de Enreando y también a otras de Euskadi Digital. Así que pues le agradecemos a Ángel ese mensaje que nos enviaba, por si acaso no teníamos constancia, e incluso pues ya hizo una pequeña investigación y nos contó pues lo que encontraba en los DNS exactamente, pero no, el problema ya le decimos, ya le hemos contestado por email, el problema es de las máquinas, es un problema de los servidores, pero que ya pues estamos encima de ello, y desde luego pues agradecemos y mucho su mensaje, porque desde luego pues toda esa ayuda puede ser muy útil. ¡Eskerrik asko, Ángel! Bueno, pues ahí tenemos dos nuevos oyentes, son Eneko Astorquiza, que le hemos rescatado de la papelera de spam, y también a ZZ Midway, dos nuevos usuarios que se han apuntado al buzón de al portal de Enredando, al portal de Enredando, entre www. www.enredando.net. ¿Cómo? Que todavía no te has apuntado tú, pero ¿a qué esperas? www.enredando.net, nuestra página, nuestro portal. Date de alta y así podrás participar en el foro, podrás ver secciones de oyentes y comentar pues programas, incluso con otros oyentes a través del foro, a través de la enredadera. Que si no conoces la enredadera, pues te tienes que conectar a www.enredando.net. Repasada queda el buzón del oyente y nos vamos a ir en un instante hasta nuestro portal, en otra sección, otra parte de la web muy interesante, que es el mercadillo. Pues sí, rápidamente llegamos hasta el mercadillo, llegamos al mercadillo de Enreando, ya sabes, en www.enreando.net, compra, vende, cambia, busca, regala, lo que tú quieras en el mercadillo de Enredando. www.enreando.net, vamos con los anuncios presentes en esta ocasión, 16, que tenemos, muchos de ellos se repiten, así que pasaré por encima de ellos. Y pues comentaremos también otros que hay por aquí. Vamos con lo nuevo, vamos con uno de los últimos mensajes que han aparecido. Y es que hay un oyente que vende un iPad chino con Android. Bueno, pues es un iPad, pero con Android, y es chino, o sea que no es el de Apple, ¿eh? O sea, iPad, eso tiene procesador Cortex A8 a 800 MHz, tiene doble altavoz, Android 2.2, pantalla resistiva, por lo que se utiliza con un lapicero, lo vende por no usarlo, además de una pega. La batería solo dura 45 minutos. Conectado a la batería funciona de perlas. Durante un tiempo lo usé como lector de noticias, foro. El producto dispone de tablet, cargador, adaptador USB macho, hembra, auriculares, lápiz y funda. Todo ello por 70 euros. Ya lo tienes en nuestro portal, en la web de Enreando, en www.enreando.net. Un iPad de 10 pulgadas con Android. También recordamos que Mackie pues tiene a la venta pues un teclado Z-Board que es para juegos, al cual puedes cambiar las plantillas y hacer que las teclas más elementales de diferentes juegos estén más a mano. No dispone de la plantilla de texto normal, con lo cual pues no esperes encontrarte las letras, pero que sí te sirve para juego. Regala una plantilla del juego Battlefield con poquísimas horas de uso y su embalaje original y todo. Si vienes a la Euskal, lo entrego allí, dice. Y si no, por cercanía a Bilbao podemos quedar, pero ¿cuánto por esta maravilla? Pues visto el precio, le quitamos el uso y que no está completo, no se rondaría pues unos 20 euros. Así que 20 euros, si estás interesado, pues simplemente hazle llevar, porque le gusta a la gente este teclado Z-Board. Vamos, un teclado que tiene teclas, pero no tiene letras en las teclas. ¡Toma ya! Esto me estaba recordando hace años en clase de informática, hace un montón de años, a una compañera de clase que se le cayó el teclado al suelo, se le cayeron todas las teclas, todo. Imaginaos, las teclas todas desperdigadas por el suelo, y luego la teníais que ver con el montoncito de teclas en la mesa, el teclado puesto, y ahí mirando en el teclado a ver dónde iba cada tecla, y volviendo a montar el teclado. Vaya, vaya. Recordamos también que RFR Bolton tiene a la venta un smartphone, sí, una BlackBerry. Una BlackBerry en el mercadillo de Enredando, una BlackBerry Curve 8310 de Vodafone en color gris. Adjunta todo el kit completo, siempre se ha usado con fundo y no tiene ningún fallo, lo ha cambiado porque se ha pasado a otro teléfono, el estado es perfecto. Tiene GPS integrado, cámara con flash, Bluetooth, USB, sincronización con el PC, navegación con trackball, ancho de banda GPRS y la experiencia de BlackBerry completa, reproductor multimedia y la memoria expandible. El precio, 70 euros, sí, solo por 70 euros te puedes llevar a casa una estupenda BlackBerry 8310. ¿Dónde? En el mercadillo de Enredando. ¡Date una vuelta, venga! Y vamos con el rey del mercadillo, Íñigo Sendino, que tiene aquí todo el tenderete montado. Bueno, ha retirado esta semana, esa es la novedad de los artículos de Íñigo Sendino, ha retirado la disquetera Samsung 3.5 y dice, he pasado a retirarlo, así que ya no la vendo, sorry. Cargador Motorola. Ya sabéis que vende un cargador para móviles Motorola con la clavija de 3 pines. Es compatible con todos los Motorola anteriores al V3. Entrega en mano en Bilbao, Vitoria, y sea preferencia quien lo compre junto con el Manos Libres mío, hombre. El precio 2 euros. Por 2 euros te llevas un cargador de Motorola. También tiene Íñigo Sendín una caja de ordenador tamaño mini ETX con recomendable para un ordenador compacto. Dispone de 2 bahías 5 en cuarto. Frontales, una de 3,5 frontal y luego de las ocultas creo que son una bahía de 3,5 interna para poner el disco duro. Conectores de audio USB 2, Firewire, bajo una tapa en el frontal y un lector de tarjetas también en el frontal. En la parte trasera un hueco para el ventilador de 15 centímetros y una ranura para los candados Kingston, los que sirven para que mediante un cable pues puedes evitar que se lleven el ordenador. Es por eso dice que eso lo hace adecuado para una parte informática. Lo entrega en mano, como es habitual, Vitoria, Gasteiz o Bilbao y alrededores. El precio, 15 euritos. Por 15 euritos te llevas una caja de ordenador. ¡Estupenda! Seguimos repasando los artículos que tiene a la venta Íñigo Sendino y cubiletes hechos con disquetes. Bueno, pues se ha encontrado, debió encontrar que tiene un montón de disquetes en casa y ofrece este estupendo trabajo Íñigo Sendino de poder hacerte unos cubiletes, ¿no? Unos cubiletes al que puedes poner tus bolis, lapiceros, lo que quieras, y muy informático porque está hecho con disquetes, así que fíjate qué forma de reciclar y dar una nueva vida. De paso, pues lo que quieres es ganarse unas perrillas, Íñigo Sendino. ¿Cómo se calcula el precio del cubilete? Pues bueno, si quieres hacer uno de tamaño estándar, pues hacen falta 1, 2, 3, 4 para los lados y la base son 5 disquetes. 5 disquetes a un precio de medio euro por el disquete, pues el cubilete estándar costaría 2,5 euros, y uno grande, pues que ya sería del doble, sería 7,5, ya de más tamaño. Bueno, pues ahí tienes esta posibilidad interesante de poder tener un regalo o por lo menos un recuerdo informático donde los haya, ¿eh? También recordamos que Íñigo Sendino tiene a la venta un portátil HP Pavilion de V1250EA. Tiene la pantalla rota, aunque todos los demás componentes funcionan perfectamente. La pantalla se podría cambiar sin problemas. Se trata de todos sus accesorios, se entrega con sus accesorios y manual. Y bueno, por las características tienes un enlace en el mercadillo para que lo puedas ver. El precio no incluye el envío, se entregaría en mano Vitoria-Gasteiz, Bilbao y alrededores. El precio por 30 euros, un portátil Pavilion de V1250EA, pero que tiene la pantalla rota, ¿eh? Hombre, si eres un poco manita, si lo cambias, pues mira, ya tienes un portátil completo, ¿eh? O si tienes un monitor externo, ¿no? Se lo enchufas por el conector y ala, listo. Seguimos hablando más artículos de Íñigo Sendino. Caja de juegos para la DS o 3DS. Si tienes 9 juegos y quieres guardarlos en una bonita caja con 2 punteros de la DS, es de la marca Game. Ha sido usado pocas veces, ya se nos ha vuelto poco juguetón Íñigo Sendino. Y lo entrega, como es habitual, en mano en Vitoria-Gasteiz o en Bilbao. Alrededores, envía por correo por medio eurito más. El precio, 3 euros. Por 3 euros, una caja para contener 9 juegos y 2 punteros de la Nintendo DS. Los juegos no, ¿eh? Viene vacía, ¿eh? Y recordamos también que tiene varias revistas a la venta al precio de 1 euro. Si no recuerdo mal, sea 1 euro, las revistas de PC Computer, Personal Computer and Internet, son distintos precios, distintas ediciones de esta revista que puedes verlo en el portal. También tiene una revista o tres revistas de marzo, marzo y mayo de 2008 de Macworld, del mundo Macintosh, por 3 euros la unidad. Y también 2 números de la PC actual, también al precio de 2 euros. También de Computer Hoy tiene un montón de revistas, unas cuantas, desde 2003 hasta 2008 al precio de 1 euro. Así que esas son las publicaciones de las cuales tiene números sueltos a la venta Íñigo Sendino en el mercadillo de Enreando. Y acabamos con los artículos de Íñigo porque también tiene un disco duro de 2 pulgadas y medio y de 20 gigas de capacidad que lo vende al precio de 6 euros. Por 6 euros un disco de 2,5 pulgadas y de... Eso es IDE, ¿eh? No sería data como son los de ahora. IDE de 20 gigas de capacidad. El precio, 6 euros. Y también tiene a la venta, Íñigo, pues una fuente de alimentación de 300 vatios, con tamaño estándar ATX, con distintos conectores. y que dice funciona a la perfección. Ya sabes, precio 10 euritos, 10 eurillos, una Fontaine, una fuente de alimentación para el ordenador. Y terminamos con un artículo de Maki, un conmutador de teclado, monitor y ratón. Sabes que esto se llama un KVM, ya lo comentamos la semana pasada. Concretamente es el Belkin F1 de G102W, bonito nombre. Bueno, pues es, sencillamente es un aparatillo que lo conectas a dos CPUs, puede ser un portátil y un ordenador grande, y a ese aparato le enchufas un monitor, un teclado y un ratón. Esos tres dispositivos. Bueno, pues con este aparato lo que puedes hacer es, mediante un pequeño mando a distancia que tiene redondito, puedes cambiar de uno al otro, puedes hacer que estés con el ordenador A y pling, le das al botón, ordenador B, y así con un único teclado, ratón y monitor puedes estar viendo, no a la vez, pero sí en distintos momentos, dos CPUs diferentes. De ese modo, pues hombre, si quieres tener dos ordenadores en marcha y que no te ocupe mucho espacio los monitores, teclado y etcétera, etcétera, pues usando este KVM, este conmutador de monitor, teclado y ratón, pues harás que todo se esté muchísimo más ordenado. El precio por el que lo vende Maki es de 30 euros. Pues estos son todos los artículos que están a la venta en el mercadillo de Enreando. Si tienes alguno para vender, si alguno te ha interesado y quieres ver más detalles, visita el mercadillo de Enredando en www.enredando.net. Y ya por terminar con la sección de los oyentes, vamos a escuchar un mensaje que ha llegado al buzón de voz de Enreando, al 94-483-3010.
Hola, buenas, ¿me reconocéis? Soy el magnate del mercadillo. Aquí no os envío un aparato, que yo venía a darle una buena noticia a Rafa y a todos los demás componentes de Enreando y decirles que Enreando ya está en la Wikipedia. Efectivamente hay una bonita página de Enredando en la dirección es.wikipedia.org/wiki/enredando, donde podéis ver lo que está puesto hasta ahora sobre este fantabuloso programa y también ampliar la información si queréis, si os da la gana, porque es la Wikipedia, y lo podéis poner, y así Enredando y Euskadi Digital en general pasará a los anales de la historia. Bueno, pues nada más. Gracias de nada y a seguir enredando. Agur.
Agur, Íñigo. Bueno, pues muchísimas gracias, compañero, por este mensaje y sobre todo por ese trabajo de llevarla la Enredando, llevarlo a la Wikipedia. Así que si queréis verlo, pues simplemente en es.wikipedia.org, creo que es, ¿no? La Wikipedia, bueno, la página de la Wikipedia en castellano, buscáis Enredando y seguro que por ahí sale. Bueno, pues esas son toda la participación que hemos tenido esta semana, incluso el buzón de voz para anunciarnos la presencia de Enredando en la Wikipedia, y desde luego puedes conectarte y completar la información que ahí está presente y añadir la que consideres necesaria. Bueno, pues ese mensaje llegaba a través del buzón de voz, te decía mal el número de teléfono, apúntalo bien, 94-483-3009, y además te recuerdo que ese buzón de voz te puede dar un pase a la Euskal Encounter.
Un año más, Euska Digital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euska Digital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94-483-3009 deseando a los oyentes de Euska Digital un feliz verano y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94-483-3009, llama ahora mismo.
¿Crees que para aprender informática de verdad tienes que viajar a Silicon Valley? Para nada. La formación de calidad la tienes muy cerca, en Bilbao, y se llama Escura 21. Desde cómo se enciende el ordenador hasta programación en PHP, Java.net, o incluso con su ayuda puedes convertirte en un administrador de sistemas Windows o Linux. En Escura 21 aprenderás a hacer la web de tu empresa. Y si no tienes tiempo, no te preocupes. Ellos se encargan de todo, asesorándote incluso de las ayudas económicas. Llama ya al 94 443 8758. Y si estás en paro y dices que lo has escuchado en Euska Digital, te llevas un 10. Sí, sí, un 10% de descuento. Escura 21. En Bilbao, Gordoniz 44. Llamando al 94 443 8758. O en escura21.com. Si buscas enseñanza informática de calidad, en Escura 21 la vas a encontrar.
Enredando, la informática que se escucha.
Adelante en esta edición 406 de Enredando, la sintonía como siempre de Euska Digital. Ya conoces esta sintonía, se trata de las encuestas, las preguntas que todas las semanas te lanzamos desde nuestro portal, desde www.enredando.net. Así que comenzamos repasando la encuesta, la más antigua, la que esta semana ya se despide, y decía así: es buena idea que Windows cambie de aspecto para la versión 8, para la próxima versión de Windows, es buena idea que cambien el escritorio, pues de una forma bastante radical. Ya sabes que las informaciones apuntaban a que esa próxima versión podría tener un aspecto similar al de Windows Phone, al entorno para teléfonos móviles. Podrían llevar este entorno incluso hasta el Windows de sobremesa, el Windows para ordenador. Bueno, pues te preguntamos si te parece una buena idea que Windows cambie ese aspecto en la próxima versión 8. El 35% había respondido no, supondrá molestias para los usuarios ese cambio de entorno. Empatados al 30% había respondido no opino hasta que lo vea. Y que cambien lo que quieran, no uso Windows. Bueno, pues tenemos un empate al 30%. Y por último, el 5% final dice sí, seguramente sea mejor el cambio. Con lo cual, pues ha ganado, aunque por poco, que supondrá molestias para los usuarios ese cambio de aspecto, porque no solo es de aspecto, sino también de funcionalidad, porque para empezar, pues no hay siquiera botón de inicio, así que haceros a la idea lo que puede llegar a cambiar a Windows, ¿eh? Y vamos a otra de las cuestiones, otra de las preguntas que te lanzábamos hace ya 3 semanas. Y dice así: ¿contratarías el alquiler de un piso solo por internet? Es decir, ¿te fiarías de internet para contratar un piso, matizo incluso, un piso para las vacaciones de verano? Pues si estabas pensando ahora en irte pues unos días de vacaciones, ¿te parece una buena idea alquilar el piso solo por internet? ¿Buscar un piso solo por internet y contratarlo de ese modo? No, en ningún caso. El 46% habéis votado así. El 38% había respondido sí, pero tendría que poder hablar con el propietario. Y finalmente sí, es un sistema seguro, opináis el 15%. Con lo cual, pues está claro que la desconfianza, y es que no es para menos, que se han dado varios casos, y yo, bueno, me río así un poco, pero lo dejo ahí como comentario y como toque de atención, cuidado, precaución, que ha habido varios casos de alquileres que son fraudulentos, que te muestran unas fotos, pero vete a saber de dónde los han sacado, y que no hay ni piso ni nada. Eso sí, lo único que es certero es que el número de cuenta que te dan es la persona con la que estás hablando. Otra cosa es que tenga luego el piso, pero bueno, si le mandas un anticipo, un dinero para hacer la reserva, luego igual llegas al sitio y te encuentras que no tienes ni piso donde pasar las vacaciones, ni dinero de la reserva, o sea que la has hecho buena. Y claro, pues es una chafada, ¿no? Primero por la molestia económica que te puede causar, pero sobre todo porque llegar a un sitio de vacaciones y que resulta que no tengas alojamiento y que no sepas nada, pues te pone de una mala leche, hombre. Después de hacer no sé cuántos kilómetros que llegues y después, si no hay nada, anda, venga. Vamos con otra de las preguntas relacionada también con la época estival en la que nos encontramos. ¿Vas a buscar en internet para preparar tus próximas vacaciones? ¿Vas a buscar algo en internet para tus próximas vacaciones? No, conozco bien el lugar donde iré. Habéis contestado la mitad, el 50%, al 37% habéis votado. Sí, para conocer sitios para visitar, es decir, a modo de turismo, pues está bien, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué es lo que puedo ver? Y el 13% final habéis contestado, sí, buscaré el alojamiento, así que... Pues parece que la mitad ya conocéis el sitio donde vais a ir, es decir, que vais a repetir, y pues un 37% habéis contestado para conocer sitios a visitar y un 13% para buscar alojamiento donde hospedarse. Y vamos con otra de las preguntas. ¿Crees que tendrá éxito la nueva red social de Google, Google Plus, que se lanzó la pasada semana? No lo sé. Habéis contestado pues esa incertidumbre, el 58% de vosotros y vosotras. El 33% habéis dicho sí, podrá encontrar su hueco. Y el 8% final habéis dicho no, el mercado ya está completo, con lo cual no hay sitio para ti, Google. Pero bueno, tenemos un 58% de indecisos e indecisas, ¿eh? O sea que muchas personas todavía pues dices, bueno, ya veremos a ver qué pasa. Que aquí todo puede pasar, ¿eh? Y vamos ya mismo con la pregunta de esta semana, vamos con la consulta que esta semana te planteamos desde las encuestas de Enredando. Ya sabes, la columna a la derecha en nuestro portal, en www.enredando.net. La pregunta esta semana dice así, ¿tienes una cuenta en Hotmail? Una pregunta clara y directa, ¿verdad? Es que se cumplen 15 años, 15 años de la creación de Hotmail, del servicio de correo electrónico gratuito basado en página web, algo que fue pues importante en la época de su lanzamiento, pero que ya hoy en día pues ya hay varios, ¿no?, que son gratuitos en página web y de ofreciendo pues servicios muy similares. Así que ahí te preguntamos, ¿tienes una cuenta en Hotmail? Sí, y la uso habitualmente, es una de las respuestas que te proponemos. Otra dice sí, pero utilizo otra habitualmente. Y no tengo, es la tercera respuesta que te proponemos en la encuesta de esta semana. ¿Tienes una cuenta en Hotmail? Bien sencilla la pregunta. Vota ya mismo, www.enredando.net. Bueno, pues ya sabes, en www.enredando.net, www.enredando.net tienes todas las encuestas, como te decía antes, en el bloque a la derecha, ahí tienes todas, una debajo de otra. Puedes ya votar, puedes dar ya tu opinión acerca de todas ellas y contestar de ese modo a las preguntas que todas las semanas te lanzamos desde Enredando. Continuamos, seguimos adelante.
¿Sabes qué sucede si no te anuncias en Euska Digital? Nada, todo sigue igual. Haz que esto cambie, da a conocer tu negocio en Euska Digital. Miles de personas como tú escuchan a diario esta emisora y les puede interesar tu actividad. Euska Digital pone a tu alcance sus más de 10 años de experiencia en la divulgación tecnológica. Llama ahora al 94-493-6301 y si eres una pyme, pregunta por contratación directa, una innovadora forma de conseguir importantes descuentos. Recuerda, 94-493-6301 o envía un email a comercial@euskadigital.net. Euskadigital, la publicidad más rentable para tu negocio.
Un año más, Euskadigital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euskadigital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94 483 3009 deseando a los oyentes de Euskadigital un feliz verano y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94 483 3009, llama ahora mismo.
Enredando. La informática que se escucha.
Sabes que puedes ganarte un pase de día a la Euskal Encounter, la acabas de escuchar, llamando al buzón de bote enreando 94 483 3009. Dejas ahí grabado pues un saludo, por ejemplo, pues deseo a todos los oyentes de Euskal Digital que pasen un buen verano y lo pasen muy bien, Sorionak, venga, y ya está. Y luego justo después dejas grabado pues me llamo Pepito Jiménez no sé qué y mi número de teléfono es el ta 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 tarara tarara, y ya está. Pues con simplemente con eso que dejes grabado, luego ya te llamamos, decimos oye, confirmado, que venga, que tienes un pase de día para que puedas estar durante un día ahí husmeando todo lo que hay en torno al mayor encuentro informático, y lo puedo decir así, no solo de España, sino de buena parte de Europa, de una buena parte de Europa. Y es que, aunque parece que eso no se le da tanto bombo, ¿no? Porque, pues en la Euskal se empeñan, y la verdad es que lo consiguen muy bien, en trabajar año tras año en conseguir pues mejores servicios, que las cosas funcionen bien, y pues en este caso podemos decir que está por encima de la Campus Party, ¿no? Una de las más nombradas, una de las más repetidas, y tengo que decirlo, ¿no? En honor que efectivamente, y este año, pues no se sabe el motivo, pero sí que os puedo confirmar que ha habido pues un importante número de personas que se han querido animar, superior al del año pasado. Es decir, ha habido una bolsa bastante importante de personas que se han sumado este año como nuevas a la Euskal Encounter, y ello ha provocado pues que en tan solo una semana se hayan agotado las 4.096 plazas que había disponibles, y que al final pues ha habido que abrir una lista de espera que, por lo que me han comentado las personas que iban esta tarea, pues es bastante cuantiosa. Hay bastantes personas que se van a quedar fuera, lamentablemente, porque pues la Euskal ya no caben más, pero desde hace ya, pues estamos hablando prácticamente desde abril ya estaba lleno, y estamos con lista de espera para participar, para estar dentro de la Euskal Encounter con tu ordenador. Otra cosa que tengo que decir y que no se me olvide es que, al igual que sucediera el año pasado, pues hay una zona que está totalmente libre, se llama Opengune, y esa zona está abierta y no es necesario ni pase de día ni absolutamente nada, está abierta al 100% al público, y esa la puedes visitar. Ahora no puedo decirte, no tengo a mano el horario de esta zona Opengune, pero bueno, pues en horario normal, vamos a decirlo, pues sí que puedes visitarla. Hay distintos stands, hay también la zona de conferencias donde va a estar Euska Digital, también está ahí presente en la zona OpenGune, o sea que esa zona la puedes ver sin pase de día. Es decir, el pase de día, lo que te ofrecemos, lo que te regalamos por ser oyente de Enredando, simplemente con esa llamada al buzón de voz, es un pase de día. Con ese pase lo que puedes hacer es entrar en la zona donde están los 4.096 ordenadores, entrar en la zona de la party, por así decirlo, la zona pues donde hay más bullicio, donde está pues todo lo más, no voy a decir interesante, pero desde luego, bueno, seguro que sí, que ahora me estáis escuchando alguno que asistís a la EOSA y diréis, pero Rafa, por favor, pues claro que está lo más interesante ahí dentro, pues bueno, pues venga, lo más interesante. Ya lo sabes, pase de día de la Euskal Encounter gratuito para ti, por ser oyente de Enreando, simplemente llamando a nuestro buzón de voz 944833009, nos dejas un mensaje original felicitando el verano a los oyentes de Euskal Digital, y además, pues si es lo suficientemente original, además, en el mes de agosto, lo vas a escuchar en la programación de Euskal Digital. Así que hazlo bien, que luego, ya sabes, todo el mes escuchándote, ya sabes. Bueno, estamos ya en las noticias, estamos ya pues repasando la actualidad informativa esta semana, y sin duda pues la noticia quizás que más repercusión ha tenido ha sido ese asunto de la SGAE, ¿no?, de la Sociedad General de Autores, por la cual pues hay ya pues un proceso abierto contra la SGAE, también contra la Sociedad Digital de Autores y Editores, la SDAE. En fin, pues hay un barullo bastante importante, cada día conocemos nuevos datos, y la verdad es que los datos, las noticias y las conclusiones están avanzando día a día. Es difícil seguirlo. Yo creo que desde la precaución, desde nuestro punto de vista, pues haremos valoración o conoceremos un poquito los datos, ya una vez pues se sepa pues la decisión del juez y se sepan un poco pues por dónde van las cosas, porque al final es un entramado y es una complejidad bastante importante que desde luego pues requiere de un estudio preciso como el que espero estén realizando los jueces, y no desde luego pues tomar hacer afirmaciones sin conocer todos los detalles y sobre todo ya sin que esté avanzada la investigación para que se conozca. Así que lo único que podemos comentar es que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha considerado que el presidente de la Sociedad General de Autores, Teddy Bautista, autorizó, consintió e impulsó la trama defraudatoria desarticulada en la conocida como Operación Saga, ideada por el actual director de la División Digital de la Sociedad de Gestión, José Luis Rodríguez Neri. Ruz ha indicado además en un auto hecho público pues a lo largo de la noche de hace ya un par de días que pues fruto de esta actividad fraudulenta canalizada a través de la Sociedad Digital de Autores y Editores, la SDAE, la SGAE invirtió importantes sumas de dinero sin obtener a cambio la esperada rentabilidad para sus socios a través de una de las empresas vinculadas a la Sociedad Digital, entre ellas la mercantil Microgénesis, controlada por el propio Rodríguez Neri. De hecho, Rodríguez Neri simultaneó su actividad en la SDAE y en Microgénesis, llegando incluso a mantener activa una tarjeta con cargo a la mercantil más de 2 años después de desvincularse de ella. En la empresa, el alto cargo de la División Digital de la Sociedad de Gestión había situado a distintos miembros de su familia, entre ellos su pareja María Antonia García Pombo, la hermana de esta Eva y ahora imputadas, y a su hija incluso. En esta trama parasitaria, como así la han definido, han resultado beneficiadas con una facturación preferente distintas empresas vinculadas a los imputados de Microgénesis en la cúspide, y la mercantil llegó a ingresar ni más ni menos que más de 26 millones de euros procedentes de la SGAE entre el 2003 y el 2007. Las actividades de Neri provocaron que la SDAE diera pérdidas para su creación, y este agujero condujo, según el auto, al intento de la cúpula directiva de la SGAE y el propio Bautista, junto al director general Enrique Loras y el económico Ricardo Azcoaga, de disolver y absorber a la SDAE en un proceso cargado de celeridad y opacidad. El conocimiento de Bautista de la trama es para el juez evidente. Como ejemplo, Ruz especifica que el presidente de la SGAE conocía y permitía que Rodríguez Neri recibiera un sueldo encubierto de 313.000 euros brutos pagados por una de estas sociedades que prestaban servicios para Microgénesis. De este modo, el director de la SDAE llegó a recaudar más de 1 millón de euros. El juez se refiere también al proceso de renovación de cargos en la Junta Directiva de la SGAE y asegura que Rodríguez Neri pudo vulnerar la imparcialidad debida a impulsando la candidatura continuista con la dirección actual y poniendo trabas a la candidatura crítica con el equipo directivo actual. Bueno, pues todos estos asuntos se están estudiando. Como digo, pues tomar una determinación pues es complicado. Yo creo que de momento lo que tenemos que hacer es esperar, ¿no? Esperar. La verdad es que los hechos se están produciendo a una velocidad bastante rápida, así que probablemente de aquí en 7 días, de aquí en una semana, podamos tener más datos en nuestra mano y podamos hacer una valoración mejor de todo lo que el juez va averiguando acerca de esta trama de las GAE. ¿Quién lo diría? Facebook es una de las empresas más detestadas, y es que la red social de Mark Zuckerberg parece que no gusta, ¿no? Y ha sido incorporada a la lista top 10 de las empresas más detestadas en Estados Unidos. La información ha sido publicada por el índice de satisfacción del consumidor estadounidense reproducido por Business Insider. La lista está integrada principalmente por aerolíneas, operadores telefónicos y empresas de suministro. Se iban la palma en cuanto a quejas, reclamaciones. Y dentro de esta lista pues aparece Facebook. Esta situación hace que las empresas no tengan mayor interés ni prisa por mejorar su atención al cliente. El mismo principio parece aplicarse a las redes sociales. Según el ACSI, el gran problema de Facebook es la privacidad de los usuarios y la protección de sus datos personales. Asimismo, los usuarios de Facebook se quejan por las nuevas funciones que les son impuestas y por el repentino cierre de aplicaciones. En este contexto, cabe mencionar una reciente entrevista de All Things Digital al CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, donde se puso muy nervioso y confundido al ser confrontado con sus políticas de privacidad en Facebook. Al ser consultado directamente, ¿siente usted que está violando la privacidad de los usuarios de Facebook? Zuckerberg se incomodó y respondió con evasivas. Luego comenzó a transpirar profusamente, al punto que la entrevistadora le dijo: oiga, ¿quién no querrá quitarse la...? Uy, ¿pero esto cómo se puede decir en una entrevista, hombre? A ver si quería quitarse la sudadera, vamos, un striptease nos va a hacer imitar la entrevista. Zuckerberg respondió: nunca me la quito. Sin embargo, 30 segundos después, en lugar de responder una nueva pregunta, dice: quizás debería quitármela. En este punto, Zuckerberg se ve confundido, incluso angustiado. Ante tal situación, la entrevistadora le dice: ni siquiera te estamos gritando. La secuencia de vídeo, de poco más de 3 minutos, está colgada en YouTube. Y la puedes ver ya mismo cómo las ha pasado canutas Mark Zuckerberg en una entrevista, porque eso es la privacidad cuando pues le atan un poquito, como que no tiene salida y se ve ahí como atrapado, ¿eh? Esta semana se ha dado un golpe a la cúpula, o por lo menos lo que se cree, la cúpula de Anonymous en Italia. Pues sí, efectivamente, se ha detenido a varias personas, ha habido varias detenciones, incluso pues se han llevado a cabo 32 registros y han detenido al que está considerado como cabecilla de la rama italiana de Anonymous, que es un joven de 26 años que se le ha encontrado en Suiza. Gracias a la colaboración de la policía de Suiza, los agentes italianos consiguieron confiscar ordenadores y material informático en la vivienda del supuesto líder de Anonymous para Italia, un italiano conocido en la red con el sobrenombre de Frey, que reside actualmente en el cantón de Tesino, al sur de Suiza. En virtud de esta operación llamada Secure Italy, han sido denunciadas 15 personas de edades comprendidas entre los 15 y los 28 años, y entre las que hay 5 menores, mientras que otras 36 han sido implicadas en la investigación. Bueno, pues ahí está este proceso abierto por la investigación de los casos que ha habido de Anonymous en Italia. Las autoridades les acusan de delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos, daños a sistemas informáticos e interrupción del servicio público. Bueno, pues a esas acusaciones se enfrentan en estos momentos los miembros de Anonymous que han sido detenidos en Italia. Lo contábamos antes, Hotmail cumple 15 años, mantiene su liderazgo en el correo electrónico. Sigue siendo el rey del correo electrónico en el mundo, con 350 millones de cuentas en 36 idiomas, de las que 14 millones son en España. Según los datos que ha facilitado la propia empresa, estos usuarios envían 300 millones de mensajes al día y reciben 9.000 millones procedentes de otros sistemas de mensajería de sus más de 25.000 millones de contactos. Además, a través de Hotmail, los usuarios comparten 1.500 millones de fotos al mes, 350 millones de documentos de trabajo, lo que hace que el 95% de su capacidad de almacenamiento se componga de archivos adjuntos. Hotmail veía la luz en 1996 de la mano de Saveter Bhatia y de Jack Smith, y fue uno de los primeros servicios gratuitos de correo electrónico basado en web. Su nombre, mira, esto no lo sabía, esto sí que me ha gustado saberlo, ¿no? Y es que lo de Hotmail ha venido porque era un juego de palabras de las siglas del lenguaje HTML, pues si tú a HTML le metes por ahí unas vocales, sale Hotmail. Así es como se compuso el nombre de Hotmail. Microsoft lo compró en 1997, se pasó a llamar MSN Hotmail y desde entonces lo ha incorporado 90 funcionalidades. Y, por ejemplo, pues el servicio de mensajería instantánea MSN Messenger que exigía tener una cuenta en Hotmail. Según un estudio reciente, Hotmail es utilizado diariamente por unos 13 millones de usuarios únicos, lo que supone el doble de las cifras presentadas por su competidor más próximo, Gmail. Sin embargo, ha experimentado un gran crecimiento desde que se creó en 2006 Gmail. Por lo tanto, pues ahí está la cosa, ¿no? Y nos comentaba pues un oyente de Euskadigital a través de Twitter, nos contaba precisamente eso, pues que sí, que tenía cuenta de Hotmail, pero que habitualmente usaba una de Gmail, o sea que dice, sí, sí, no, si cuenta yo tengo una o dos, pero que no las uso, la que uso es la de Gmail, así que bueno, pues los números pueden estar un poco variados, ¿no?, por aquello de tener cuentas, y aunque no las utilices, pues Hotmail evidentemente la va a contabilizar. Bueno, pues aquí están los datos, cumpleaños que celebraba este pasado martes Hotmail, y hemos conocido los datos de su creación y el volumen de correos que maneja al día. La PlayStation 4, si estabas esperándola, pues parece que la vas a poder comprar ya a partir de 2012. A partir del próximo año, ya que entrará en producción en este 2011 y, bueno, pues se comercializará a partir del 2012. No se conoce en detalle, lo único que incorporará sensores de reconocimiento de movimientos similares al Kinect de Microsoft. Así que es lo único que se sabe y esta información se ha conseguido, ya que pues algunos de los fabricantes que trabajan para Sony pues han contado sus planes de los encargos que tenían de fabricación, lo cual pues da una idea de para cuándo podría ver la luz esta nueva PlayStation, la PlayStation 4, y parece que coincidirá en el tiempo con el lanzamiento de sus dos rivales, tanto de la Nintendo Wii U como de la nueva Xbox, que todavía no tenemos detalles de ella, pero parece que va a ser también en 2012. Las autoridades alemanas han prohibido la convocatoria de fiestas por Facebook después de lo que ha pasado, los altercados de orden público que ha habido en varias ocasiones, pues han dicho que echan la persiana y que de eso nada, ya de organizar fiestas a través de Facebook, que por si acaso que nada, ¿eh? O sea que te pueden cobrar hasta los gastos de la policía, así que cuidado en Alemania con organizar fiestas abiertas a través de Facebook, bueno, ni abierta ni cerrada, creo que nada, ¿eh? Por cierto, Apple se ha visto afectada por un ataque hacker. Ha habido un ataque a su sistema de seguridad. Han robado 27 nombres de usuarios y contraseñas del servidor de la compañía. El ataque fue atribuido en un primer momento a los miembros de Anonymous, aunque pues parece que podría haber algún otro grupo también implicado en este ataque. Parece que bueno, pues todo ha quedado ahí y no ha pasado nada más. Pero pues esta semana ha tenido también pues un ataque Apple, que hasta ahora pues no había tenido ningún caso. Un estudio ha revelado que los mensajes de texto a través del móvil pueden ayudar a dejar de fumar. Pues esto sí que es interesante. Un ensayo ha demostrado, han hecho pruebas con personas y se han dado cuenta que mensajes en los que pues te invitan a abandonarlo, ¿no? Pues al final parece que ha funcionado y que han tenido un éxito positivo. Por ejemplo, un mensaje que dice así: la ansiedad dura menos de 5 minutos en promedio. Para ayudarte a distraerte, intenta tomar una bebida lentamente hasta que las ganas se te hayan pasado. Bueno, por mensajes de este tipo que te lleguen al móvil, pues parece que pueden ayudar a que dejes el tabaco. Una de las novedades y la noticia que nos anunciaba Facebook que iba a decir esta semana que iba a ser muy importante, ya la hemos conocido, y es que Facebook va a incorporar videochat gracias a Skype en su sistema. Es decir, que dentro de una semana se podrá hacer un videochat, videochatear con tus amigos y amigas en Facebook, pero a través de un servicio proporcionado por Skype. Esa era la noticia importante que decía Mark Zuckerberg la semana pasada. Y por cierto, terminamos con una de las noticias importantes, importantísima en el mundo tecnológico, y es que ni más ni menos que los espías más famosos del mundo, y me refiero a Mortadelo y Filemón, ya están en el iPad y en el iPhone. Sí, 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 sí. ¿Te gustaba Mortadelo y Filemón? ¿Te gusta Mortadelo y Filemón? Pues los puedes tener ya en tu iPhone, en tu iPad, ya que Ediciones B ha comenzado la comercialización de las aventuras de Mortadelo y Filemón en formato electrónico. Ya lo puedes tener en tu dispositivo portátil, y su autor, Francisco Ibáñez, Paco Ibáñez, dice que está muy ilusionado con este lanzamiento, esta modernidad para estos dos espías, ¿no?, tan peculiares y que ya han llegado hasta los dispositivos portátiles. El precio, pues por ejemplo, de la nueva línea tiene un precio de 5,99, 6 euros redondeando, y la primera ha sido A Reciclar, se ha dicho. Ese es el primer título que ya, además corresponde con el último álbum de Mortadelo y Filemón, y que pues ya lo tienen disponible para que lo puedas ver en tu dispositivo portátil. También se puede ver en PC. Bueno, pues ¿qué más cosas te puedo contar acerca de esto? Pues que dentro de un tiempo va a estar disponible otros álbumes al precio de 4 euros, 3,99, en agosto se va a publicar Chernobyl, qué Guchitril, y en septiembre llegará Por Isis, llegó la crisis. Toma ya, vaya títulos, ¿eh? Mortadelo y Filemón, en todo su apogeo, en toda su plenitud, y ahora en tu bolsillo, en tu iPhone, en tu iPad, y como siempre, bueno, en tu iPad, en tu bolsillo, un poco mal, ¿no? Porque si tienes que llevar un iPad en el bolsillo, pues menudo pedazo bolsillo, ¿eh? Pero bueno, que también lo puedes poner en tu PC. Bueno, si quieres tener algo de información, date una vuelta por www.comic.com. Y comic se escribe la primera con K, la segunda con C y dos O's. K-O-O-M-I-C. K-O-O-M-I-C.com. K-O-O-M-I-C.com. Pues en comic.com, con K primera, pues ahí tienes todo disponible para que puedas encontrar Mortadelo y Filemón en tu bolsillo. ¡Qué bien, eh! Oye, me gusta, ¿eh? De verdad que me ha parecido una aplicación interesante. Bueno, pues venga. Seguimos, ¿qué te parece? Tenemos más contenidos que ofrecerte, ya está Mortanauta esperando, también Miguel Carmona, que además hoy creo que vamos a tener entrevista. Todos esos datos a partir de unos instantes, porque continuamos en la sintonía de Euskadi Digital. Es donde estás, ni te muevas, y esto es, como siempre, el programa favorito, el programa de divulgación tecnológica de Euskadi Digital. Se llama Enredando. Un año más, Euskadi Digital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euskadi Digital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94 483 3009 deseando a los oyentes de Euskadi Digital un feliz verano y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94 483 3009, llama ahora mismo. Enredando.
La informática que se escucha.
Y seguimos adelante en esta edición de Enreando aquí en la sintonía de Euska Digital, y como siempre, pues ahora es el momento de recibir a nuestro compañero Mortanauta. Arratsaldeon, Morta.
Arratsaldeon.
Bueno, ¿qué tal ha ido ya la semana, esta entrada fulgurante en el mes de julio, ya pensando en, hombre, en el
en
último
San
mes,
Fermín,
¿no?
Porque en San Fermín.
En San Fermín. Es verdad.
Tenemos que estar retransmitiendo el programa desde San Fermín y los tienes aquí.
Ya. No, es que le he dicho a Mikel que se pusiera delante de la barrera y ha dicho que no, que los toros hay que verlos desde la barrera.
Vale, me parece muy bien. Y yo desde lejos, además.
Lo que pasa que no sé yo si es una buena alternativa, porque ya he visto a más de uno que ha saltado la barrera, ¿eh?
No, y además que empujan mucho en las barreras. O sea, San Fermín, o sea, Pamplona en estos días está a pelotonada de gente.
Sí, y aparte que yo creo que los toros no son los animales que acepten las barreras.
No.
Les gusta el mundo libre y por eso ven una barrera y nada, pero lo saltan, oye.
Y además que dicen, mira, yo quiero ir por esa calle, que parece que hay más diversión.
Oye, pero que tiene su cosa, ¿eh? Porque fíjate los kilos que pesa un toro. ¿Tú alguna vez has cogido un toro en brazos?
No he tenido ese placer.
Pero tú imagínate los kilos que puede pesar, que no sé si son 400, 500, ¿no? 500 kilos.
Sí, por ahí anda.
Pues fíjate, para levantar ese cuerpo escultural y lanzarlo por encima de una... Pero encima es que lo saltan casi limpio, ¿eh? O sea que... Desde luego son unos atletas estos toros estupendos, ¿eh?
A ver, me imagino que después de tantos años llevando su cuerpo encima ya lo conocen un poquito.
Sí, y me imagino también de que la gente se supone que está segura detrás de la barrera y hay veces que es al revés, que estás más segura del ruedo, ¿sabes?
Sobre todo esto en la curva esta de estafeta... que es muy peligrosa esa. Hombre, han echan líquidos y cosas esas para que resbale menos, pero esa curva es buenísima, vamos. Es que pide que se pegan un resbalón, lo pide.
Ya. Mm. Bueno, eso de los líquidos, como no sea un poco de calimocho igual.
Sí, lo que pasa es que el líquido para que no frenase se disuelve con el calimocho.
Por eso es lo que te iba a decir, que no sé yo... sensitividad del líquido porque puede estar mezclado por otros líquidos elementos que están presentes en las fiestas.
Muy bien. En principio tienen muy cuidado, ¿eh? O sea, se le ocurra mucho, la verdad, los pamplonicas, estas fechas, para medidas de seguridad, los que saben que tiene muchísima gente. Pero bueno, hay tanta, lo he dicho, hay tanta gente que pasa de todo. O que hace unos años que un extranjero se puso a dormir en la muralla. Y claro, tú cuando te pones a dormir en el borde de la muralla puede pasar de una cosa. Uh-huh. Que te torzas un poquito y caigas unos cuantos metros para abajo.
Claro. Claro, claro.
Estamos hablando de la muralla de igual unos 20 metros, pues. Pues sí, es lo que suele pasar en estas cositas, ¿no? Hay mucha gente, mucho alcohol. Uh-huh. Pero es una fiesta maja con muchísima gente.
Bueno, pues un saludo a todos los que nos escuchan desde Iruña, desde Pamplona, y que pasen unas buenas fiestas y que haya cuantos menos contratiempos posibles, ¿no? Porque siempre es lo que se busca, al pasarlo bien y que no haya nada grave. La verdad que las estadísticas, y sobre todo me imagino que cara al fin de semana, pues hablarán a que 7, 8, 9, pues creo que es hasta el fin de semana que viene también.
Pero bueno, las estadísticas, teniendo en cuenta la gente que va, o sea, es nada.
Ya.
Está muy segura. Está simplemente claro. Hay que tener en cuenta no ponerse delante un toro y ya está.
Así que, queridas oyentes, si encontráis un toro por la calle, no os pongáis delante.
Ya está,
os ponéis a un lateral para que no os vea, y ya está.
Si veis una valla de madera, empezad a sospechar que por ahí no tenéis que pasar.
Ahí está, es fundamental, vamos. Efectivamente, muy bien dicho, muy bien. Bueno, pues estamos en la sección F1. Como ya saben los oyentes, esta sección pues es la que abrimos todas las semanas a su participación para que nos hagan llegar consultas, preguntas, cuestiones, cualquier interés, iba a decir incertidumbre, pero bueno, tampoco es que sea así, pero cualquier duda que tengan en torno a la tecnología, pues por supuesto que la pueden hacer llegar a esta sección. Luego comentamos las formas de contacto para que te envíen pues esas preguntas. Estamos ya en la época de julio y me imagino, Morta, que se irá notando igual un poco el descenso, ¿no? El número de cuestiones.
Sí, se nota mucho.
Porque la gente ya está pensando en la sombrilla, en la playa, en ponerse morenitos o morenitas y claro, que al final pues esto lo dejamos para septiembre, ¿no? Y dirán, va, bueno, ahora a disfrutar del verano. Pero bueno,
efectivamente.
Pero también hay tecnología en el verano y de hecho ya, fíjate, hace unos años ni existía, pero ya hoy en día yo creo que la mayor parte de las personas, y más teniendo ya conexión a internet en el teléfono móvil, pues no desconectan, ¿no? Por lo menos de su email, de su correo electrónico, cuando llega esta época estival, se van de vacaciones a algún sitio y bueno, pueden seguir conectados, ¿no?
Y a eso súmale los portátiles, súmale los tablets, súmale lo que sea, o que van al pueblo también y el primo tiene un ordenador y esas cosas.
Uy, que hay muchos pueblos que ya tienen wifi.
¿Wifi todo el pueblo?
Sí, sí, del ayuntamiento, sí, vamos, me he encontrado en pueblos recónditos y encontrar acceso a wifi al lado en la casa del ayuntamiento y acceso alrededor y tal. Dices, bueno, qué maravilla, ya en un pueblito que tienen aquí conexión a internet, vamos, o sea, ahí vamos. Son para marcarlos, ¿no?
Me parece muy bien, o sea, es una cosa que yo no entiendo por qué, bueno, sí entiendo por qué, porque se fastidia el negocio a ciertas personas, pero que es una cosa que deberían...
No, pero que son pueblos que no da para el negocio privado, por así decirlo, o sea, no da para que se monte un ciber porque no va a haber, no hay clientela, quiero decir que no es rentable, ¿no?, montar un local de internet. Entonces, bueno, pues es una forma de dar el servicio y, bueno, que lo hagan desde el ámbito municipal. Lo que pasa que es algo que está, pues, un poco perseguido, ¿no?, desde la CMT y no es sencillo. Y sobre todo cuando lo dejas abierto...
He intentado varias ciudades y muy pocas lo han conseguido. No sé si Coruña, una en Galicia, por ahí, suena que sí, metiendo publicidad. Y luego había otra que...
Claro. Es que lo que exige la CMT es que tienes que demostrar de forma fehaciente de que ese servicio no cuesta a las arcas municipales, es decir, que no supone un coste para los contribuyentes, para los vecinos y vecinas del pueblo, que se auto... ¿Cómo se autofinancia, no? Sí. Uh-huh. Se autofinancia, se mantiene por sí mismo y, claro, pues eso tiene que ser en base a publicidad o hacer una forma demostrable, ¿no? Y muchos lo han intentado y, por ejemplo, me estaba acordando del Ayuntamiento de Barcelona, que fue uno de los casos más sonados y, además, es curioso porque la CMT tiene su sede en la ciudad condal y... Y nada, que les cayó una sanción bastante maja y únicamente no daban ni siquiera acceso a internet, únicamente a los servicios municipales. Y, buah, les cayó una...
Sí, pero no tenían protegido algo así y hay que poner que solo puede acoger los del ayuntamiento, si utilizas esa excusa.
Ya, pero bueno, que al fin y al cabo, si también te quedas dentro de la red del ayuntamiento, los servidores, las webs del ayuntamiento, pues tampoco le veo una mayor pega, ¿no? Y puede ser...
No, es una forma de promoción turística. Por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, si tú coges y a los turistas que vienen se puede enchufar al wifi municipal, lo que quieras, y pueden ver las páginas preparadas para el tema de qué sitios tienen que visitar, dónde tienen los hoteles, dónde tienen no sé qué, pues es un servicio más, el turismo. Uh-huh. Pero bueno, no les gustó y pusieron una demanda.
Sí, sí, pero que ha habido un montón, ¿eh? O sea, estoy diciendo Barcelona, pero ha habido más casos de ayuntamientos que lo han intentado y no han podido.
Sí, bueno. Recuerdo uno que tenía enchufado para la playa también, y también se lo tiraron, no sé si por el sur Cádiz o una cosa de estas, también se lo tiraron. Pero bueno, cocinas.
Bueno, pues venga, vamos a comenzar esta sección y empezamos por el primer asunto de hoy.
Bueno, pues vamos a empezar con el mercadillo. ¿Te acuerdas que vendíamos una disquetera?
Sí, ¿ya está vendida?
No.
Ah.
Pero parecido, ya no se vende.
¿Ya no se vende?
Pero no está vendida.
Ajá.
Es que dice Ñigo que la necesita de nuevo.
Ah, sí.
La venta.
Vale, no, si siempre está bien tenerla. O sea, que al final las disqueteras, pues fíjate, ¿eh? Hay que guardarlas.
Eso es. Vale. Pero yo pensaba que tenía más de una, pero vendía la segunda. Pero bueno, ya cotillaremos a ver por qué la quita la venta.
Muy bien, bueno, pues la disquetera que vuelve a su dueño.
Sí, bueno, ya que estamos con cosas descatalogadas, hoy vamos a hablar de una tecnología que se había descatalogado y ha vuelto a aparecer hace, pues, una semanita. ¿A poco sonará AMBX?
¿AMBX?
¿Ves? A Rafa tampoco le suena. Pero Rafa, si te digo televisores AmbiLight, ¿te suena más?
Eso es una tecnología que hay ahora para las planas, ¿no?
Bueno, digamos que Philips ha dejado de fabricar televisores, por lo cual no sé si existe la tecnología ya.
Bueno, lo de Philips ha dejado como estrategia, ¿no? Porque, sí. Porque no le interesa. Bueno, sí, no le interesa porque se quiere dedicar a otras cosas.
Uh-huh.
Sí, una noticia más que ha pasado sin tanto desapercibida, pero que tiene su importancia. Lo que pasa es que la marca, yo no creo que desaparezca Philips como marca, sí como fabricante de televisores, y sí que seguiremos viendo producto Philips, pero que va a estar fabricado por una empresa que no sé si es coreana, bueno, pues de un país del oriente. Así que...
Hmm. Bueno, es que la marca Philips vale muchísimo. Entonces es normal, claro. que haya...
No,
bueno,
es que ha negociado para que fabrique otro, pero claro, evidentemente ese otro lo que le interesa es poner la marca Philips, porque es una marca que tiene un prestigio ganado. Uh-huh. Y bueno, claro. Pues Philips, además recuerdo que están muy volcados al asunto de la medicina, y digo que recuerdo porque me acuerdo hace ya un montón de años, pues en la época del SIMO, de la época... pues del Simo como Simo, no como Simo Network ahora, que teníamos ruedas de prensa que nos convocaba Philips, íbamos allí y nos presentaban, pues no sé, una tableta o un portátil o algún, no sé, algún dispositivo así, pero sí. Luego todo lo demás era para hablar de instrumentos que tenían para sanidad, y ahora pues vamos a presentar un desfibrilador, y te quedas así viendo, oiga, ¿y esto ahora a qué viene y tal, no?
Te viene muy bien para casa.
Sí. Y decían que estaban teniendo bastante éxito y tal. Entonces, pues entiendo que están... Y esa es la explicación, ¿eh? Esa explicación de qué es lo que ha pasado con Philips. Es eso, pues que se han metido en la rama de sanitaria, por decirlo de algún modo. Y les va muy bien. Y tienen buenas ventas, hacen buenos productos. Y por eso, ¿no? Y me acuerdo que siempre tenían el interés de mostrárnoslo en el SIMO. Claro, pues uno decía, sí. Pues muy, muy interesante, pero me parece que de esto no voy a escribir. Y más ahí, pues toda la prensa que íbamos, que era especializada, pues imagínate, ¿no? Lo que pasa es que querían, pues, sacar también lo que les funcionaba bien, ¿no? Pero está claro que sí, la informática claro. Y la televisión, yo creo que no es que no haya sido su negocio, porque sí lo ha sido, sino que su negocio ya se pasó. Porque yo recuerdo haber conocido PCs de los primeros que eran Philips, marca Philips.
Efectivamente.
Uh-huh. Si no me acuerdo... Ah, no, era Sony. Es que me estaba acordando del MSX de Sony, que claro, efectivamente era Sony, el Hitbit... Ese, el MSX era Sony, el Hitbit.
No, pero sí tenía ordenadores Philips. Vamos a ver si recordamos alguno.
Sí, sí, no. Yo me acuerdo perfectamente. Ordenadores de estos tochos XT de aquella época y tal. Pues sí, sí, eso ha existido. Y Philips tenía máquinas muy majas, ¿eh? Y lo que pasa es que, bueno, pues no ha seguido trabajando o no le habrá interesado. O habrá
el MSX un... era de Philips.
La marca MSX era de Philips.
Uh-huh.
Claro, luego la licenciaría y la utilizarían otros fabricantes, pero Sony, por ejemplo, con el Hitbit, y SV, había otra de MSX que era SVG o SV algo, Spectravideo.
Y en el 2004 también fabricó unos cuantos para Dixon.
Uh-huh.
¿Mm? Dixon, pues, que era dueña de PC City.
Sí. Pues eso es interesante, ¿no? El ver cómo pues se han orientado a lo que más les interesa sin más, ¿eh? O sea, no hay no hay más. Pero que si vamos a la tienda y vemos una tele Philips, que no nos sorprendamos, porque la marca va a seguir, pero no está fabricado por Philips, sino que es pues una empresa exactamente, pues ahora no lo sé, pero yo diría que es Corea del Norte o Corea del Sur, vamos, es pues un país en
más bien sería, si es Corea es del Sur.
Pues sí, será del sur. Entonces, pues eso, son los que van a fabricar con la marca Philips. Así que, por cierto, me estaba acordando ahora de esto de la época de esas viejas glorias, ¿no? Y que, por cierto, ahora estamos ya muy próximos a la Euskal Encounter y recordamos que hay una zona dedicada a la retro, a la retroinformática, ¿no? Donde se pueden ver. Sí. Ya, mucha gente le hace ilusión porque llevan un pequeño museo. Y eso está bien, ¿no? El recordar, ¿te acuerdas del Spectrum 48 con teclas de goma? ¿Te acuerdas? ¿No? Pues eso, allí los tienes y los puedes ver, e incluso los ponen en marcha y se pueden ver cómo siguen funcionando y siguen mostrándose. La Retro Euskal, pues que un año más estará presente en la Euskal Encounter, y animamos, ¿no?, a los oyentes a que acudan y que lo vean.
Yo creo que eso es una visita obligada.
Sí, no, es que es la parte fundamental de la informática, ¿no? O sea, aunque parece que son dos mundos totalmente distintos, esa informática más orientada al hogar, donde los ordenadores se conectaban por defecto a la televisión, donde la televisión pues daba la resolución que da una televisión, no lo que nos da hoy en día un monitor, y desde luego, pero es que es la base, ¿no? Es la base, los programas se grababan en cintas de cassette, o sea que...
Eso, explica, lo de cinta explica de lo que es que era un casete.
Eso es, sí, en un casete, y que era no como, sino audio directamente, y que se podía y se grababan los bits, y luego pues al reproducirlo se interpretaban y cargaba el programa, o sea que efectivamente era...
Ya vino como tecnología avanzadísima el disquete, pero bueno.
Bueno, pero eso era, vamos.
Ya eche.
Y era terrible, pues los programas en casete, y así, oye, pues estaba muy bien pensado, porque el casete pues era algo muy habitual, ¿no? Y que te ibas a la tienda, te compras unas cassettes y podías grabar y programas, juegos o lo que quisieras, ¿no?
Y se copiaban los cassettes como se copiaban las cintas de música. Igual, tú ibas a una doble pletina y copiabas ahí.
Había un asunto ahí, porque empezaron ya a surgir pues grabadores de cassette ya especiales para estas funcionalidades. Y era porque había veces que, pues dependiendo de la configuración que tuviera, la posición del cabezal, pues salían los tonos más agudos o más graves, y no era al 100%, o sea, había que tener uno bueno para hacer bien las copias, o sea, que no te creas que eso tenía un margen de error amplio, pero muchas veces te podías hacer una copia y la copia no te funcionaba, algo fallaba, y era simplemente por los graves y los agudos, era un asunto
de... Sí, que bueno, se buscan sus truquitos, como siempre.
Sí,
bueno. Entonces, siempre ha sido una carrera entre...
Bueno, pues la Retro Euskal, este año, Morta, como sé que vas a estar en la Euskal, pues eso, que no te olvides de darte una vuelta y de ver esas viejas glorias.
Tú los entretienes y yo me llevo uno.
Bueno, hemos hablado de la disquetera, y ¿por dónde seguimos?
Sí, bueno, os estaba diciendo que AMBX no sonaba mucho, pero sí lo de los televisores Ambilight, que es lo fabricaba Philips.
Ajá.
Vale. Y bueno, es como es que Philips hace un tiempo sacó una gama de televisores con una idea muy buena. Tienen estos televisores unas luces por la parte del televisor, y para iluminar la pared. Y alguno diría, bueno, qué tontería, ¿no? ¿Para qué quiero iluminar la pared? Y lo único que se me va a ver son las manchas de humedad. Pues no. Las luces, el truco que tenían las luces es que se adaptaban a lo que estaba emitiendo la tele. Es decir, si estamos viendo un atardecer, nos iluminaba la pared de tonos naranjas que iban pasando al negro según se iba anocheciendo. ¿Para qué vale esto? Bueno, con esto se consigue que la pared se convierta en parte de la pantalla del televisor, y que era una sensación de mucho más envolvente. Si tenemos un televisor de 32 pulgadas, pues bueno, parece que tenemos uno de 37, por decirlo de alguna forma, y como ilumina toda la habitación o parte de ella, pues como que nos metemos más en la imagen. Bueno, por diversas razones tuvo un éxito limitado. Tuvo SD, pero puede haber tenido más. Vale, esa misma tecnología fue adaptada para usar en el ordenador. Y lo que consiste es, bueno, consistía era en un aparato central con luces que se colocaba justo detrás del monitor y que iluminaba la parte trasera del susodicho, ¿no? Siempre en la pared. De hecho, se llaman wall washers estos, que serían como una traducción como limpiadores de pared, una cosa de estas. Y aparte del aparato central detrás de su monitor, hay dos o más satélites, que son como unas lámparas muy elegantes y que iluminan los costados. Para que os hagáis idea, esto es parecido a los altavoces. Tenemos el subwoofer, que actúa como central, y luego los altavoces satélites que vamos colocando donde mejor queden para que escuchas mejor, para tener mejor calidad de sonido, ¿no? Pues bueno, aquí en vez de trabajar con el sonido, estamos trabajando con las luces. Es una luz central y luego dos o más satélites. Y aunque las luces es lo principal, aparte también existían otros accesorios que se podían enchufar a central, como ventiladores o vibradores. Uh-huh. ¿Cuál es la idea? Pues imaginaos que estáis conduciendo a los Carlos Sainz en sus mejores tiempos, con la pared iluminándose según vais de varios kilómetros, sintiendo el viento en la cara y los golpes en cada bache. ¿Vale? Esa es la idea. Luces, viento, vibraciones. Una experiencia bastante mejor. Vale, siempre se ha vendido esto como para juegos, ¿no? Y la sección de gamers. Y sí, es muy chulo, el juego gana mucho, pero lo mejor es que también funciona con películas. Por lo cual, por ejemplo, ponéis, no sé, Gladiator, una cosa de esas, y también va a funcionar las luces, ¿no? Con el Windows Media Player o el VLC también nos van a funcionar las luces, por lo cual conseguimos lo que hacían los televisores Ambilight, porque además es la misma tecnología. Pues cogemos y hacemos iluminar la pared según lo que está emitiendo, según nuestra película, y como que nos metemos más en ella. Todo esto, como hemos comentado, lo empezó Philips, ¿no? con la tecnología Ambilight, pero enseguida, bueno, fue desviado lo adquirió la empresa AMBX, por eso son conocidos por ese nombre, AMBX. Aunque a la hora de venderlos siguen bajo el paraguas de Philips. Uh-huh. Para ponerse las tiendas, o sea, tú ibas a pedir a una tienda de Philips y pedías por ese producto. AMBX nunca aparecía directamente en una tienda, siempre presentaba bajo el producto de Philips. El problema es que no era un producto barato y bueno, y que Philips pues está reorganizándose, por lo cual el proyecto se murió. Liquidaron existencias hace como un añito, y AMBX, que sí, que era la empresa que lo estaba llevando, pues sí tenía ganas de volver, pero bueno, mientras se reorganizaba pues ha pasado eso, es un añito. Uh-huh. Y ahora, pues hace una semanita o algo así, pues ha vuelto de nuevo. Por ahora solo con las luces. Recordemos que las luces se adaptan a la imagen de nuestro ordenador. Ahora eso sí, ha habido bastantes cambios. De las elegantes lámparas que había, una lámpara así como... No te voy a decir como que son como de lavas, pero bueno, la misma idea. Eran unas cosas muy chulas, que las voy a poner en cualquier parte. Se ha pasado a una versión como más simple, que unos focos que no necesitan de la unidad central, además, o sea, van independientes, y además que se pueden doblar para llevarlos, por ejemplo, en la mochila de un sitio a otro, ¿no? Mirar para enchufar un portátil. Bueno, esto es parte porque sabían que uno de los problemas que tenía el anterior, ¿no? Porque no se vendían tanto como se pueden haber vendido, es que eran muy caros, ¿no? Pese a la unidad central, luego dos lámparas elegantes, y eso es el kit básico, pues precios altos. Luego ponemos ventiladores y cosas de esas, pues precios más altos. Luego más luces satélite, pues precios más altos. En el aparato, que era caro, no sé si andaba por los 300 euros una cosa de estas, pero lo cual era una cosa muy cara. Para las lucecitas. Pues bueno, entonces esto lo que han hecho es subir la cosa más sencillita. Uh-huh. Y han adaptado, también son cosas de... No, la tecnología es muy buena, porque la tengo vista, además, bueno, yo tengo visto la que es la MBX, la antigua, pero estos son los mismos y la tecnología es muy buena. Uh-huh. Pero, y estamos hablando además de 100 lúmenes cada luz que tiene, o sea, por lo cual es bastante potentilla. Pero bueno, se han ido a unos focos como más sencillos, más baratos. Aún así, en España no se venden, pero aún así son bastante caros. Estamos hablando de unos 100 euros a precio, no, 100 dólares a precio de Estados Unidos. Se está vendiendo en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Acaba de llegar al mercado. Y estamos hablando de 100 dólares en Estados Unidos. Que tampoco no sé cómo han hecho los cálculos, porque también se está vendiendo a 100 euros en Alemania, cuando el dólar y el euro no están a uno ni para atrás, y en unos 70 euros en la conversión. Pero bueno, para unas lucecitas 100 euros es caro. Igual cuando empiecen la producción un poquito más grande, pues se puede abaratar. Pero bueno, mi idea es que simplemente con decir es que existe esto, que es esta tecnología, es una cosa muy chula, ¿eh? La verdad es que lo que así dices es wow, pero es un poquito carito, ¿eh? Es un poquito carito y hay que pensárselo. En la página web os voy a dejar un vídeo para que veáis de qué va la cosa. La han aplicado aquí a un juego de tiros, pero es donde mejor vais a ver los cambios de luces que os comentaba, ¿no? Según va cambiando la imagen en la pantalla, la pared se va iluminando de una forma y de otra. Entonces, la sensación cambia, queda muy chulo. Y ahí no solo vale para juegos, también para películas. Yo lo he visto en películas y muy bueno, ¿no? O sea, te pones palomitas de mano y vale, no te voy a decir el doble la película, pero sí vale mucho más la película. Bueno, la dirección que os voy a dejar es cyborgaming.com, video mbx23-via.swf, que como es un poquito complicadita además, y como siempre figura en el foro.
Uh-huh. Bueno, pues nada, la tomamos nota de ella. Y oye, que sabes mucho de los Ambilight, me has dejado, vamos, asustado, una formación, ¿eh?
Ah, o sea, claro que somos profesionales.
Profesionales, muy bien.
¿Ve? Achís, ¿qué te piensas tú que tienes aquí?
Uh-huh. Está muy bien.
Bueno, ¿cómo andamos de tiempo?
Bueno, pues bien, de momento pues no llueve.
Eso que sí que hace es un poco calor, ¿eh?
Venga, si tienes otro asunto, vamos a por él.
Es que tengo uno largo y otro cortito. Vamos un poquito igual al cortito.
Venga, vamos con el cortito.
Bueno, así a título de curiosidad, esas las cositas que digo, para cuando hay un huequecito. ¿Tú sabes el Windows, o sea, la barrita esta de Mac, el dock este famoso? Tú lo has visto, ¿verdad? Te suena.
Uh-huh.
¿Pero tú sabes quién le inventó eso?
¿La barrita de Mac?
Sí, esa barrita que está abajo de Mac.
Ah, la que tiene los iconos cuando te acercas se hacen más grandes.
Sí,
esa.
Sí. ¿Tú sabes quién lo inventó?
Pues no sé.
Windows a 95.
Ah, ¿y no se han atrevido a sacarla?
No, sí está sacada. Lo que pasa que, bueno, digamos que lo dejaron ahí. Es una funcionalidad que poca gente conoce, pero que está. Vamos a hacer una prueba. Tú tienes Windows delante, ¿verdad?
Uh-huh.
Crea una carpeta donde más rabia te dé.
A ver.
Ya.
Espera un poquito. Vamos a ver.
¿Has visto? Me ha pitado aquí que has creado ya la carpeta.
A ver, creo la carpeta.
Sí.
Ya está, ¿y ahora?
He hecho unos cuantos archivos dentro.
Oye, es que me estás pidiendo muchas cosas, ¿eh?
Jo, 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 jo.
Bueno. Dentro unos archivos. Venga, ¿con dos vale?
Vale, ya vale, sí. Y con uno también.
Vale, ¿y ahora qué hago?
Ahora coge esa carpeta.
Sí.
Pulsa el botón izquierdo del ratón.
¿Izquierdo o derecho?
Izquierdo.
Sí.
Y sin soltarlo,
sí.
Llevo a la parte de arriba de la pantalla.
¿Y ahora qué hago?
Soltar.
Ok. Me ha cogido y me ha puesto la carpeta abierta arriba.
A ver, tú has cogido y sin soltar las llevo a la parte de arriba.
Uh-huh.
Lavando el borde. ¿Y has soltado y no te queda una barra?
Bueno, una barra sí, donde están los archivos, ¿no?
Eso es.
Sí, pero cuando me acerco no se hacen grandes como en Apple.
Bueno, ya, eran otros tiempos. Estamos hablando del 2005, del 95, corcho, cuando inventaron esta historia.
Oh.
¿No? Ahí tienes el dock, un dock superior que también puede ir abajo, izquierda o derecha.
Uh-huh.
Fíjate qué forma más sencilla de coger cualquier carpeta, pues bien en el sitio, más escondido de vuestro ordenador. La arrastréis a la parte de arriba.
Oye, y si lo llevas a la derecha también funciona.
También funciona. Y es configurable, ¿eh?
Ahí está.
Es configurable. Por ejemplo, tenéis la pantalla de ese botón derecho y pone mostrar texto. Pues lo quitáis.
Y además puedes hacer texto. Ocultar automáticamente, a ver.
Claro.
¿Oculta?
Sí, sí.
Pues y si lo sigo visible.
A ver, ocultar automáticamente.
Ocultar automáticamente.
Y ahora abajo y pincha.
Ya, pero sale de golpe. Tenía que salir suavemente. En eso Apple es más delicada.
Bueno, pues ya sabes que en Windows tenemos solución para todo. Pero has visto qué forma más sencillita y fácil de tener un dock. Sin consumir recursos, además, ¿eh? Porque qué es propio bueno. De Windows.
Qué bueno, pero no es como en Apple, ¿eh? En Apple es más chulo.
Es que ya sabes que los de Apple, otra cosa no. Pero sacar pijadas chulas son los amos.
Uh-huh. Muy bien.
Porque los tablets llevan inventados décadas. Pero sacan el iPad y ¡buuuu! Se ha descubierto de nuevo. Es chulísimo. Hay que reconocérselo. Es chulísimo. Vale. Entonces está demostrado que esto funciona desde Windows 95, Windows 98, Millennium, 2000, XP. El 7 ya no lo he probado. Pero bueno, pues debería funcionar. Vale. Entonces tenemos un dock así de forma sencillita. Ahora tú me quieres en plan Apple. Pues bueno, también tenemos. Uno de ellos es el Rocket Dock, Lo podemos encontrar en rocketdog.com, si haces W, y es un, y aquí lo puedes tener exactamente igual que Apple, ¿eh? Le puedes, trabajas un poco las pieles que llaman, los skins, tal, y puedes tener el mismo que Apple. Y este es gratuito. Lleva un tiempo que no se trabaja mucho el RocketDog. Digamos que es un proyecto, no sé si abandonado o no muy movido, digamos, o que ha llegado a su máxima extensión y ya está. Bueno, pero es muy majo, es gratuito y no consume, bueno, consume recursos comparado con el otro, con el que explico antes, el Windows 25, consume muchísimos recursos, pero bueno, no está mal tampoco. Ahora bien, tú me quieres algo más, cosas que no quieren los de Apple, que no te pueden hacer los de Apple, pues también lo tengo. Hala. ¿Estás ahí?
Sí, ¿qué tienes?
El Oye Dog. Si no te suena, ¿verdad?
No.
Vale, pues ese es este tiene dos versiones, de pago y gratuita. Y el Oye Dog es muchísimo más chulo que el de Apple. Te permite tener pestañas. También se hace grandito, ¿eh? Como lo que tú quieres, se hace grande, tal. Pero ese te permite tener pestañas. Te permite ponerle al costado y tener varios docs. Así coges, tú pasas a la izquierda y ¡pum! De la parte izquierda se estira un dock y tienes ahí, no sé, personal, trabajo, programas, web, y esas son pestañas que tú las pinchas y también te salen otros docs. O sea, es impresionante. Este está muy bien, el Oye Dog. Es para gente que adora los docs. Perfecto. La versión gratuita es más simple. Pago, pues bueno, pues esto es lo que os he comentado. Pero es una gozada el Oye Dog. No que lo utilice personalmente, pues, porque para mí el que tengo ya me vale, pero el otro es muy completo, muy majo y vamos, os lo vais a pasar cañón si os encantan los docs. Por supuesto, a tanto a Rocket Dog como el Oye Dog se le puede poner estos plugins de tiempo, de Gmail y todas estas cosas que le gusta a la gente. Pero bueno, también hay otros, ¿eh? No te pienses aquí que no hay dos sin tres, ni tres sin cuatro. Por ejemplo, hay uno que es menos conocido, que se llama el Nessus, que lo podemos encontrar en www.winstep.net. Bueno, el Oye Dog no he dicho, pero lo podemos encontrar en Stardog, www.stardog.com, products/products/OyeDog, y lo tenéis, ¿no? Le pondremos el enlace como siempre. Y luego hay otro que es muy bonito visualmente, pero digamos que tiene menos comunidad, por lo cual es un poquito más limitado. Tiene muchas opciones, es muy completo, pero no hay tantas add-ons y cosas esas. Te limitas un poco a lo que está preparado para ello. Pero también es muy bonito y no muy conocido. Se llama el Nessus, que podemos encontrar en www.winstep.net/nessus.sp. Pero también hay muchos, hay el Apple Dock, también tenemos el Edo Touch Dock, que esto es muy curioso porque está en la página, en una página de DeviantArt. Yo pocos software se guarda en las páginas de DeviantArt, que eso suelen ser más para cuestiones de dibujos, imágenes y cosas de estas, pero bueno, este está hospedado en la página de DeviantArt. Y ahí son, Rafa, lo que quieres. Pero, os he comentado, para un doc de 5 segundos, creo que es así, esos archivos, no sé qué carpeta dejar, planito continuamente, creáis una carpeta, chum, a la parte de arriba, y lo tenéis en un periquete. Y luego, pues bueno, lo que os he comentado, se puede personalizar, mostrar texto, mostrar título, por ejemplo, que solo queréis que no aparezca el texto, para tener como los iconos. Son los iconos, pues bueno, los iconos. El tamaño de los iconos también se puede cambiar, de iconos grandes y iconos pequeños. Por lo cual, se puede hacer más grande, más pequeño. Es una gozada. Se hace rapidísimo, no hay que instalar nada. Y es una demostración que los docs los inventó Windows. Y que los han copiado los de Apple. Y con eso espero que Bill Gates me dé unos cuantos milloncejos.
Ya se ha retirado, Bill Gates.
Sí, pero si espero que Silvar me los dé. Los tengo más chungo que otra cosa. Oye, por eso, ¿te has fijado que tanto Apple como Microsoft están dominados por Steve?
Bueno, es un nombre muy corriente. Steve Jobs y Steve Ballmer, ¿no?
Claro.
Ya, pero bueno, no sé, me imagino que es un nombre muy habitual y bueno, pues encontrar es como que está ahí, que hay por Juanes o así, ¿no? Un nombre muy corriente, muy convencional, o sea que por eso yo no creo que...
No sé, yo pienso que si queremos tener éxito montando una empresa de tecnología, tenemos que buscar un Steve. Ya está. Lo ponemos así, o presidente.
Bueno, pues espero que las dos no vayan igual de eso como otro Steve, que era Stevie Wonder, ¿eh? Así que no sé yo si irán con esas buenas visión, ¿no?
Oye, Stevie Wonder, ¿qué pasa? Siendo ciego conducía, o sea, es un genio.
Ahí está. Esa sí que estuvo buena, ¿eh? Un anuncio de si bebes no conduzcas y conduce un ciego. Pues sí, esos son detalles, ¿no? Es verdad, o sea, si estás ciego puedes conducir, pero si bebes nada,
Si te pones ciego, no. Si estás ciego, sí. Pero si te pones, no.
Ay, qué bueno, qué anécdotas. Bueno, pues nada, ya vamos terminando. ¿Nos queda alguna cosita?
Sí, pues ¿te acuerdas la semana pasada que no te acuerdas del filósofo ese argentino que te comenté? Pues bueno, en 10 segundos la gente lo averiguó.
¿Quién? ¿Qué filósofo argentino?
Aquel gran pensador argentino que te comenté. Hernando te enseña.
El del libro gordo de Petete, sí.
Sí, eso. En 10 segundos la gente lo averiguó, por lo cual es un personaje conocido, como yo pensaba.
Claro. Lo que sucede es que, bueno, pues era pues el capítulo y lo conoces más como así, pero no teníamos la relación de dónde era, o por lo menos yo no la tenía, ¿no?
Y lo curioso es que lo averiguó, el primero en contestar fue Íñigo.
Íñigo, nada, la Wikipedia hace estragos.
Pero la cuestión es que Íñigo por edad no podía conocer.
No, Íñigo no ha podido ver esos capítulos, o sea que...
Bueno, vamos, porque yo era pequeñito cuando echaban.
Está que yo también, sí, por eso te digo que esos capítulos, pues eso, lo que pasa es que la Wikipedia ahí está, ¿eh? Íñigo la ha utilizado bien.
No, y además que eso, digamos, las frases de Petete se siguen utilizando en varios programas de radio y de televisión. Uh-huh. Es un personaje que ha marcado, lo siento.
Pues sí, es así. La verdad que sí que tengo además un buen recuerdo. Uh-huh. Era muy pequeñito en aquellos años, pero bueno, pues sí que me acuerdo. Muy bien, bueno, pues vamos terminando, ya podemos terminar.
Sí, que vamos a San Fermín con un calcetín y esas cosas.
Pues concluimos, como siempre, recordando que esta llega gracias a la red de centros KZUNIA en www.kzunia.net y el programa Enreando en www.enreando.net. Recordamos las formas de participar, cómo podéis contribuir a esta sección y, sobre todo, tratar de buscar una solución, una respuesta a cualquier duda que tengáis en torno a la tecnología y a la informática. Para ello tenéis el foro de Enredando,
que está en enredando.net, en tercera pestaña, foro Enredando, y ya, bueno, aquí las categorías, sección F1, que es el segundo lugar.
Uh-huh. Si queréis, también podéis enviar un correo electrónico a la siguiente dirección,
que es f1@enredando.net.
Y por último, si os apetece, también podéis dejar grabado vuestro mensaje con vuestra propia voz en el buzón de voz de Enredando,
el 94-483-3009.
Bueno, pues ahí están todas las formas de contacto. Nos vamos despidiendo y agradecemos a Morta el que haya estado con nosotros, que haya compartido pues todos estos detalles curiosos, y te esperamos, Morta, de aquí en 7 días.
De acuerdo, hasta la próxima semana.
Un año más, Euska Digital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euska Digital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, 2 apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94-483-3009 deseando a los oyentes de Euska Digital un feliz verano y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94-483-3009, llama ahora mismo. Enredando.
La informática que se escucha.
Continuamos enredando y bueno, como ha llegado el buen tiempo, Miquel Carmona ha decidido hoy hacer el ciberchoco pues en la calle, así que si escucháis algún ruido, algún sonido extraño, pues desde luego que es porque no estamos en los estudios, sino que hemos decidido aprovechar el buen tiempo para grabar un ciberchoco, una sección de su libro especial. Miquel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí tomando el sol y buen tiempo, aprovechando buen tiempo.
Así es, así es. Bueno, ya vemos que además has traído ya atuendo veraniego, o sea que ya vienes listo y preparado. Pues tenemos invitado, ¿verdad? Y tenemos invitado a la sección de software libre, así que Miquel, te dejo con él y para que nos le presentes.
Bueno, pues vamos a presentar a ver, tengo aquí a la chuleta, para no equivocarme, Dani Gutiérrez, que es profesor del departamento, en el departamento de electrónica y telecomunicaciones en la Universidad del País Vasco. Y bueno, y simplemente pues saludarle. Hola, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal, Miquel?
Bueno, pues ¿para qué estamos aquí? Pues te hemos invitado a que vengas a aprovechar este día tan maravilloso para que nos hables de una iniciativa que va a ocurrir la semana que viene en Bilbao, relativa al software libre, por supuesto. Bueno, cuéntanos un poquito de qué va.
Bueno, pues la iniciativa que dices tú son unas jornadas que hemos querido titular F4HC y que, bueno, pues sería un poquito un acrónimo de Freedom for Hardware and Communications. Estas jornadas están organizadas desde ICHAS, que es el grupo promotor de software libre en la UPV, y lo que queremos recoger en las jornadas pues sería pues diferentes ponencias o exposiciones acerca del tema de, por una parte, hardware libre y por otra parte software libre, pero más enfocado a lo que son, digamos, telecomunicaciones.
Ajá, muy bien, muy bien. ¿Y esto cuándo va a suceder? ¿En qué fechas se va a producir este evento?
Pues van a ser el jueves que viene, jueves 14, todo el día, mañana y tarde, y el viernes 15 por la mañana.
Jueves y viernes de la semana que viene, entonces.
Eso es.
Más o menos nos puedes hacer un pequeño resumen de quiénes van a estar dentro de este evento, o quién va a participar. ¿Nos puedes contar?
Bueno, pues la verdad es que estábamos pensando en organizar una cosa de estas con unas personas, más bien, entre comillas, locales, pero nos hemos alegrado mucho, pues porque al final, haciendo una convocatoria un poco más abierta, hemos tenido bastante receptividad por parte de gente, digamos, de peso específico en el tema, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues por empezar un poco así con la gente de fuera, pues va a venirnos David Cuartielles, que es viene de Suecia, de la Universidad de Malmo, y él es uno de los fundadores del proyecto Arduino, que es un proyecto, como sabrás, pues de hardware libre que tiene mucho impacto y bastante, digamos, renombre a nivel internacional. Más gente que viene así de fuera, bueno, va a venir Saúl Ibarra, que él es un experto en voz IP, viene desde Holanda, uh-huh. Y entonces, bueno, pues él trabajó hace tiempo aquí en IronTech concretamente y ahora está trabajando desde hace un par de años en Holanda, como digo. A nivel estatal vamos a tener un especial Wi-Fi, Wi-Fi.net, que es la red libre más potente, digamos, a nivel de por aquí, sobre todo en Cataluña, una red libre de telecomunicaciones, pues bueno, pues abierta, autogestionada y demás. Y aquí vendrá gente, pues sobre todo de Barcelona, ¿no?, a contar por una parte lo que ha sido la historia de la red Wi-Fi. Y por otra parte, pues también más en plan más técnico, digamos, va a haber una ponencia de redes MES, que son unas redes, bueno, pues ya contarán un poco allí. Y, por supuesto, también en el especial Wi-Fi no podíamos dejar de contemplar pues a la gente nuestra, ¿no?, a la gente de Wi-Fi EH, Wi-Fi Euskal Herria, que, bueno, pues también un poco, sobre todo a la gente navarra, que es la que más tiene por ahora extendido el proyecto este por el valle de Sulapain, pues va a contarnos un poquito la experiencia. Y luego, bueno, más gente que venga a las jornadas de ponentes, pues bueno, pues va a haber gente también incondicional, y hablaríamos aquí de Chipi, de Pablo Garaizar, que, bueno, pues como es un genio, pues siempre tiene alguna interesante charla para dar en todo tipo de jornadas que tengan que ver con tecnologías libres, ¿no? Bueno, más gente que va a venir también, vamos a tener una charla sobre el proyecto HSMMN y otra sobre Asterisk, ambas tienen que ver con voz IP y también están un poco en la frontera de lo que es las radiocomunicaciones. Y luego también decía al principio que las jornadas también cubrían la parte de hardware libre. Entonces, en hardware libre, pues un tema que nos ha parecido interesante es la exposición de un dispositivo que se llama eFree Tablet, que es, pues digamos, la competencia, entre comillas, libre de toda la saga de los iPads. Entonces, vendrá una persona de Madrid Es un proyecto cuyo origen está en la Universidad de Córdoba y bueno, pues vendrá una persona de Madrid y una empresa de Madrid pues para enseñar un poco el producto que está ya en el mercado, ¿no? Y luego más gente así interesante, pues bueno, pues vamos a hablar también de los ordenadores de bajo consumo. Concretamente vamos a hacer una demostración del Shiva Plug, que es un ordenador pues tamaño, un transformador pequeñito y que tiene una cierta capacidad de potencia y de operativa y demás. Hablaremos también de temas de dispositivos móviles, pues con Iker Pérez de Albéniz, el cual nos contará un poquito pues temas de HTML5 en Android. Y pues interesante también puede ser una ponencia sobre hardware copyleft y la comunidad QI hardware. Aquí vendrá de Cataluña David Reyes Samblas y nos contará un poco cómo está el estado del hardware libre en lo que un poco él conoce. Bueno, ya para acabar, una charla muy también interesante va a ser, más que charla, va a ser demostración espectacular, va a ser la de Marcan, la de Héctor Martín. Que bueno, pues él es el líder del proyecto OpenLase, y esto lo que consiste es, pues bueno, pues con un dispositivo de, al final, de trazar rayos láser, que él además ha desarrollado drivers y un programa pues para poder controlarlo y demás, pues es capaz de hacer trazados en paredes y demás, pues con dibujos, o bien en monocromo, o ahora parece que va a sacar una cosa ya en colores y demás, y desde luego es una cosa muy espectacular. Yo, si nunca lo habéis visto, pues os animo a que vengáis, porque es una cosa muy bonita.
Ajá, muy bien. Pues sí, parece todo muy interesante todo lo que has contado. Y bueno, lo que quería comentarte ahora mismo es la forma de inscribirse, como pueden cualquiera de nuestros oyentes que esté interesado asistir a estos eventos, a estas jornadas, pues puede apuntarse.
Bueno, la inscripción es a través de la página web. Entonces la página web, la voy a decir, aunque es un poco igual, entre comillas, una URL un poco incómoda, sería http://. ITSAS, es con S, ITSAS.ehu.es, esa es la página de ITSAS, /F4HC, http://ITSAS.ehu.es/F4HC. Entonces ahí en la página pues hay una pestaña que es para hacer la inscripción, que simplemente es mandar un correo electrónico con los datos un poco de quién eres, de dónde vienes y a qué vas a estar, y más que nada a qué vas a estar pues un poco por los cafés y demás, ¿no? Que vamos a hacer ahí unos caterings. Y lo único, pues evidentemente, si no te acuerdas de la dirección, pues vas al gran Google, pones ITSAS y pones F4HC y vas a encontrarla. También estamos, por supuesto, pues en redes sociales varias, pues el Facebook de turno, Twitter, Diáspora, Idéntica, LinkedIn y demás.
Sí, muy bien. Además, una cosa que no has dicho, pero que te comunico desde aquí, es que va a estar el enlace, por supuesto, en las notas del programa de la página de Enredando, en www.enredando.net, y ahí va a estar, por supuesto, el enlace pues para que se puedan apuntar pues cualquiera de los oyentes. ¿Esto qué coste tiene? ¿Cuánto vale apuntarse a esto?
Esto es free en todos los sentidos, es decir, es free de freedom y free as in beer, o sea que es gratuito. Nada, lo único que pedimos a la gente es que por favor se apunte a tiempo, pues para luego incluso pues poder tener ahí unos cafés y que no estemos luego, que aparecemos un montón de gente sin saber cuántos estábamos, ¿no? Y luego también decir que el jueves a la noche va a haber una cena con los ponentes. Y bueno, pues también será un buen momento para que toda la gente que vayamos pues nos encontremos en un ambiente mucho más lúdico y divertido, ¿no? A pesar de que también vamos a divertirnos mucho en las jornadas, en las ponencias y demás, porque van a ser unas muy interesantes, pero bueno, pues en otro plan.
Sí, en la que se suele hacer es lo que se denomina networking, ¿no? Algo así de charlar un poquito como más informal, ¿no?
Efectivamente, ya decíamos que las jornadas eran también de comunicaciones libres y ahí está también la comunicación libre.
Sí, muy bien. Simplemente pues, para finalizar, recuérdanos por favor la página web donde pueden apuntarse los oyentes.
Sí, oye, lo único que no he dicho antes, el sitio del evento va a ser el Paraninfo de la UPV, que es el que está al lado de la biblioteca de Deusto, que también se llama Vizcaya Aretoa. Está, bueno, pues por la zona del Guggenheim y por ahí, que podéis llegar tranquilamente, bueno, por supuesto que andando, pero también si no, pues en tranvía, ¿no? Hay una parada que es Abando Ibarra, que te deja justamente en la puerta. Entonces la URL que decías es http://. ITSAS.ehu.es/F4HC.
Pues nada, muchísimas gracias. Efectivamente, aquí preguntarte por el sitio físicamente, que además es un sitio que es una localización privilegiada, muy bonito, con unas vistas a la ría estupendas, y por supuesto que sí, que ahí estaremos. Pues yo estoy, por supuesto, que ahí estaré todo lo posible, y invito pues a todos los oyentes, a que esté interesado, a que se apunte y vaya allí y disfrute pues de todas las ponencias que ahí se van a presentar. Muchas gracias, Ari.
Bien, y lo único, como siempre, obliga a citar siempre a los patrocinadores, pues voy a agradecer, por supuesto, al campus de Vizcaya, de la UPV, que nos han echado una mano en la financiación, y también a Cenatic, el Centro Nacional de Software Libre, que también nos han echado una mano en los costes, ¿no? Para poder para que los ponentes puedan viajar, para que tengamos cafés y demás. Así que es que a vosotros, y a ver si nos vamos por allá.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, no te vayas, Dani, que yo sí que tengo más preguntas. Miquel, parece que se le ha acabado ya el guión. Es que me gusta porque has dicho que de patrocinador está Cenatic. O sea, que me gusta porque con ese nombre me imagino que la cena será buena, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Ya veo que estás, vamos, de lo más atento.
Sí, no, es que me ha gustado porque pone cena con ponentes. Entonces me imagino a los ponentes es de cenar y los demás nos enchufamos al enchufe, ¿no?
Si eres de las TICs, cenas TICs.
Vale, bueno, nos vamos a apuntar. Muy interesante, además estaba repasando pues un poco el programa, estaba viéndolo escrito, viendo los ponentes, y la verdad, pues la mayoría los conozco, he tenido ocasión de hablar con ellos, de entrevistarles, y bueno, pues la verdad es que creo que el esquema o el horario que habéis conseguido, yo creo que es muy interesante, y lo digo, pues para las personas que quizás pues no están tan relacionadas con el mundo de las comunicaciones, sí, también con el software libre, ¿por qué no? En este caso, para poder escuchar pues ponencias interesantes. ¿Cuál es el papel que tú ves dentro del software libre? Tú estás además en más ámbitos que el de las comunicaciones. ¿Qué tal ves tú la implicación? ¿Qué tiene que aportar el software libre al mundo de las comunicaciones? ¿Tiene mucho que decir?
Hombre, por supuesto. Date cuenta de que, por ejemplo, hoy en día lo que es Internet, que es, digamos, la madre de todas las redes, pues gracias al software libre es que funciona. Es decir, todos los servidores web, ya sabemos que estadísticamente el producto más utilizado es un producto libre, que es el Apache, y por supuesto todos, más que productos, ya diríamos incluso los protocolos de comunicación, están basados en estándares abiertos, públicos y requete trillados en el mundo del software libre, ¿no? Como es, por ejemplo, pues simplemente por hablar de uno rápido, el DNS.
Es decir, que como está basado, ves que efectivamente... Habéis hecho un especial hincapié en lo que es la voz IP, Dani, y también en lo que es WifiNet, una red Wi-Fi libre, que además desde hace muy poquito, y además tuvimos ocasión en Reando de entrevistar pues a una de las personas que está llevando Wi-Fi en Euskal Herria, y desde luego pues conocer de cerca estos proyectos. Sin duda, mucho que ver con el software libre y una apuesta pues por el mundo de las comunicaciones. ¿Qué tal están yendo las inscripciones? ¿Pensáis que se va a cumplir las expectativas? ¿Qué tal van las cosas?
Bueno, pues más o menos vamos según lo esperado. Es decir, se ha apuntado sobre todo mucha gente de la comunidad de software libre, que es la, digamos, nuestro ojito derecho. Pero luego también nos han llegado pues inscripciones de gente más profesional, ¿no? Que igual estamos acostumbrados siempre a ver, entre comillas, a chavales jóvenes con pelo largo o frikis o tal, y sí que vemos que también hay una puerta de entrada para ya más el mundo profesional o de la empresa.
Pues desde luego, ya recordamos los días, va a ser el jueves y el viernes que viene, de 14 y 15, 15 solo por la mañana, y va a ser en el Vizcaya Areto A, en el nuevo edificio de la UPV, enfrente de la biblioteca de la Universidad de Deusto, y ahí está pues dispuesto este edificio, y que abrirá sus puertas para ser sin duda pues de hacer esta jornada que sea entrañable e irrepetible. Pues muchas cuestiones relacionadas con el mundo del software libre. Por cierto, mira que ya habéis buscado un nombre enrevesado, porque estaba viendo la dirección y ya no solo por el hinchas, pero es que el F4, ¿cómo era?
F4HC, Freedom for Hardware and Communications.
Vale, no me quedaré con ese nombre si es que soy capaz de recordarlo, porque la verdad es que, hombre, lo habéis buscado así un poquito, pero no está mal hablar de todo esto. Por cierto, te voy a contar que a Dani le conozco desde hace unos cuantos meses, y precisamente pues fue por una de las presentaciones relacionadas con software libre, porque es que es así, donde hay algo de software libre enseguida le encontramos a Dani, y por ello pues allí en una presentación que seguramente Dani recuerda bien en torno al software libre, la administración, esa implicación, ¿no? Lo que iba a ser, pues les habló de muchas cosas, de la acería, de lo que era pues la forja, un montón de asuntos, y todo ello que se iba a poner en marcha, y una apuesta firme y decidida de gobierno vasco. ¿Qué tal van las cosas?
Bueno, pues esto no sé si sabes, pero lo que era el proyecto de la oficina de software libre, que era un poquito el nombre oficial, duraba hasta diciembre del año pasado, de 2010. Entonces, pues bueno, pues un poco el evento que tú estuviste allí presente, pues prácticamente fue la culminación de ese trabajo, y así haciendo una valoración personal y subjetiva, pues a mí me parece que fue, digamos, un brindis al sol, pero que no, tampoco tenía mucho por detrás, ¿no? Quiero decir que se, de alguna manera, se crearon unas ciertas expectativas en aquel acto, o se dieron una serie de presentaciones como que había una apuesta fuerte, pero luego yo sí que veo desde fuera que no ha sido tal la realidad. Es decir, pues me consta que vas a ir un concurso en breve para otra vez retomar el tema de la oficina de software libre, que lo va a llevar esta vez EGIE, si mal no me he informado, según además la información que está en el Parlamento, que es pública y demás. Pero bueno, yo sí que me pregunto un poco, pues a ver, el por qué aquella euforia, entre comillas, de todos los altos políticos, pues no se continuó antes, ¿no? Y ya no digo porque la gente que estábamos en aquel momento, pues volviéramos a ganar el concurso, ni mucho menos, vamos, aquí que esté el mejor y el que más aporte al software libre, evidentemente. Pero sí creo que se quedó un poquito en no sé, pues como en buenas intenciones, pero con poca chicha por detrás, ¿no? Y yo creo que también ha pasado una cosa semejante en lo que es el proyecto Escola 2.0, porque ahí también hace un tiempo, el año pasado, hace dos años igual más, pues había desde el ámbito de la administración pública pues una cierta buena voluntad o unas declaraciones de intenciones interesantes, por supuesto, pero hoy en día también me consta que es una cosa que se ha deshinchado bastante, ¿no? Ya el software libre no es algo novedoso y de gran interés para la educación infantil. Y yo creo que habría que volver a darle una vuelta al porqué ese desinflarse del globo.
Pues sí, desde luego que me dejas de piedra, porque después del montaje que se vi, la apuesta que se veía firme, y además desde todos los ámbitos, ¿no?, al software libre, pues lo que me estás contando, pues desde luego no deja de sorprenderme, ¿no? No deja de sorprenderme, porque desde luego pues parecía que era una apuesta firme, ¿no?, de gobierno vasco en torno al software libre, y más cuando hay directrices que vienen de Europa, que llegan desde Europa diciendo a los gobiernos, ¿no?, que deben de utilizar software libre. Ya no solo, quizás ahora lo más importante, ¿no?, se puede decir por ahorro económico, vamos a ponerlo a algún punto de vista, pero desde luego que lo tendrían que mirar. En fin, o sea que no le vemos una buena cara, ¿no?, que el software libre ha cambiado la cara.
Sí, yo creo que hay un cambio de cara, e igual, pues bueno, pues ahora a nivel de la alta política vende menos, con lo cual tampoco hay una apuesta, pero es una pena, porque al final, si crees en la buena gestión de lo público, desde luego yo cada vez tengo más claro que el software libre es la opción adecuada, ¿no? Todo lo que hace referencia al procomún famoso, pues desde luego en la tecnología o en las TICs, si quieres, volviendo a la cena del Cenatic, pues desde luego la apuesta o la opción idónea es el software libre.
Nos comentabas además antes, Dani, cómo pues el software libre está presente en la mayoría de los servidores de internet, y de hecho pues es algo que ya se conoce, incluso muchos proyectos ahora que está tan de moda la movilidad, ¿no? Ya tenemos un ejemplo como puede ser pues Android, ¿no? Android ya sí que trabaja con software libre, con lo cual pues es algo que está claro que va hacia adelante, que tiene auge y que, bueno, pues pronto o tarde, ¿no?, suponemos que tendrá que llegar, y que ya no tenga que ser un convencer, sino ya el que tiene que estar ahí y todo el mundo se tiene que dar cuenta, ¿no?
Sí, de todas formas también hay que decir, en ciertos segmentos de software, aunque la gente no lo sabe, pero el software libre es que es claramente el ganador, ¿no? Por ejemplo, hoy a la mañana dando un curso sobre Kubuntu, pues comentábamos la página top500.org, que sacan cada seis meses una estadística de las máquinas más potentes del planeta, y en la última estadística, que ha sido en junio, hace ahora menos de un mes, pues aparece que el 91% de los ordenadores más potentes del planeta están corriendo con Linux, vamos.
Sí, o sea que los datos siguen estando ahí fuertes y muy vigentes. Bueno, pues nos quedamos con esta información un poquito triste, pero bueno, esperamos que se pueda mejorar, y esperamos que el software libre pues vaya llegando a todos los lugares, y nos quedamos sobre todo con lo más inmediato. La próxima semana, recordamos, en el Paraninfo, ¿no?, de la UPV, ¿es?
Exactamente, Paraninfo o Vizcaya de toda, como quieras.
Cerquita de la Ría, zona de Bando Ibarra, enfrente de la biblioteca de la Universidad de Deusto, pues el edificio de la UPV, ahí es donde está ubicado esta sala, y animamos a todos a que se apunten y que asistan y participen en estas jornadas F4HC. Mira, ya me lo he aprendido.
Muy bien, muy bien. Animamos a todos y a todas. que hacen más falta todas que todos, porque todos ya hay muchos, por no decir casi todos o todos, pero también vendría bien animar a todas.
Pero Dani, reconoce que con ese nombre a las chicas no les vas a animar, ¿eh?
Eso también es verdad, eso también es verdad. Más por la cena del Cenatic.
Muy bien, pues nada, Dani, encantados de compartir este tiempo contigo, de haber estado este tiempo compartiendo aquí los micrófonos que en Euskadi Digital en Enreando y haber hecho esta sección de software libre, que por lo menos Mikel, pues bueno, ya ves que ahora que llega el buen tiempo, pues hay que salir fuera, porque en invierno, pues claro, hay que estar muy abrigado y tal, y igual se nos congela hasta el micrófono, así que mejor aprovechar el buen tiempo. Dani Gutiérrez, profesor del Departamento de Electrónica y Telecomunicaciones de la UPVHU, Universidad del País Vasco. Pues muchísimas gracias, eskerrik asko, enhorabuena por ese empuje que le estáis dando al software libre, y yo estoy convencido de que las cosas pues cambiarán a nivel pues de las administraciones públicas, y sin duda donde sí que están cambiando es en la sociedad, y de hecho la prueba, pues quien quiera verlo la semana que viene con estas jornadas en torno a la comunicación.
Sí, sí. También os agradezco a vosotros pues un poco la oportunidad para hacer la difusión de este evento, que desde luego pienso que va a ser más que interesante y divertido.
Gracias, Dani.
Venga, agur pues.
Un año más, Euska Digital te regala pases de día para que visites la Euskal Encounter, el mayor encuentro informático del 22 al 25 de julio en el BEC. Para conseguir uno de estos pases, deberás grabar en el buzón de voz de Enredando un mensaje lo más original posible, deseando un feliz verano a los oyentes de Euska Digital. Al finalizar el saludo, indica tu nombre, dos apellidos y un teléfono de contacto para que te confirmemos la entrada. Ya lo sabes, llama hasta el 18 de julio al 94 483 3009 deseando a los oyentes de Euska Digital un feliz verano y llévate por tu cara bonita un pase para que durante un día visites la Euskal Encounter en el BEC todas las veces que quieras. 94 483 3009, llama ahora mismo. Enredando.
La informática que se escucha.
Estamos poniendo ya el punto y final de esta edición de Enreando la Sintonía de Euska Digital, con todos los contenidos que hoy hemos contado. Hemos hablado de la Euskal Encounter, hemos hablado también de todo lo que ha sucedido en el mundo tecnológico de las encuestas, todo condensado en estas dos horas de radio que ya llegan a su fin. Sabes que volvemos dentro de 7 días, pero que durante toda esta semana puedes estar conectado con nosotros a través de nuestro portal, a través de www.enredando.net, www.enredando.net. Si quieres mandarnos un email, un correo, lo puedes hacer a oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Por mi parte nada más, como siempre agradeciéndote, eskerrik asko, porque hayas estado al otro lado del receptor, al otro lado del podcast, de la forma que nos hayas escuchado, y como siempre, emplazarte de aquí en 7 días a que volvamos a conectar a través de Euska Digital y podamos conectar con una nueva edición de Enredando. Pasa una buena semana, disfruta y hasta dentro de 7 días. ¡Agur!